Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Alguien ha dicho que hoy es el día de los cuatro papas. Suben a los altares Juan XXIII y Juan Pablo II. La celebración de hoy la va a presidir el Papa Francisco y va a estar presente en ella Benedicto XVI. Es sin duda el día de los cuatro papas. Es también el día en el que se ratifica lo que el pueblo sencillo había pensado siempre. Juan XXIII, el Papa bueno, fue considerado santo por la gente desde muy pronto. Y a Juan Pablo II lo proclamó santo la plaza de San Pedro el mismo día de su funeral. Es el día de los cuatro papas, el día de la gente sencilla, pero sobre todo es el día en el que el cristianismo muestra su belleza al mundo. Porque el cristianismo no son, sobre todo, principios morales y doctrinas, sino personas con una vida bonita. Vida como la que tuvieron Juan XXIII y Juan Pablo II. A mitad del siglo pasado, el cristianismo estaba considerado como algo del pasado, una especie de pieza de museo, algo que iba en contra de la vida. Y Juan XXIII y Juan Pablo II hicieron evidente que no es así. Los dos papas han mostrado, con gestos y palabras, que el cristianismo es un fenómeno que tiene que ver con la vida, con la felicidad, que hace posible una humanidad mejor, más plena. Cuando el cristianismo había dejado de interesar, gracias a ellos, volvió a estar en el centro de la historia, como posibilidad para todos. Fue y ha sido gracias al testimonio humilde de Juan XXIII y de Juan Pablo II, un testimonio solo apoyado en la capacidad de seducción que tiene la verdad, como estas dos vidas grandes se pusieron delante del mundo entero. Dos vidas marcadas por el amor al hombre concreto. Es lo que precisamente ayer subrayaba el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez.
Y ahora la canonización, y nada menos que de Juan XXIII y de Juan Pablo II, presididos por el Papa Francisco, y también participará el Papa Emérito Benedicto XVI, es sin duda uno de los acontecimientos literalmente históricos. Tiene un relieve de un acontecimiento que marca el tiempo.
Dentro de cuatro horas, Juan XXIII y Juan Pablo II van a subir a los altares. Roma ha sido toda la noche una fiesta. Hace una hora se ha abierto el recinto de la Plaza de San Pedro, en el que ya han entrado decenas de miles de peregrinos. Peregrinos que han pasado, muchos de ellos, la noche totalmente en blanco en las diferentes vigilias de oración que se han celebrado en las distintas iglesias de Roma que han estado abiertas. Enseguida estaremos en Roma para que nos cuenten qué se está viviendo allí. Sin duda, como decíamos, una gran fiesta. Y en la actualidad nacional, la pre-campaña para las europeas ayer se puso calentita. Elena Valenciano apareció arropada por Zapatero. El PSOE quiso celebrar ayer los 10 años de la llegada de Zapatero a la Moncloa. Y Elena Valenciano reivindicó a Zapatero.
No hay solo un ciudadano, José Luis, que recuerda lo que ha sido tu tarea para hacer esta sociedad más digna, más justa, más decente y más feliz. Hay muchos, muchísimas ciudadanas. Y yo, desde luego, te reivindico.
Pues ahí tenemos a Elena Valenciano reivindicando a Zapatero. La verdad es que es difícil entender la estrategia electoral del PSOE. Zapatero provocó una derrota histórica de los socialistas en 2011. Dejó la tasa de paro por encima del 23%, un déficit público disparado, una deuda pública loca, España al borde del rescate, una sociedad polarizada por una ley del aborto que nadie quería y por una memoria histórica que se cargó la gran herencia de la transición. Y ahora viene Valenciano y reivindica a Zapatero. Incomprensible. ¿Y qué hizo ayer Zapatero? Pues hizo de Zapatero. Criticó los ajustes sociales, en especial los recortes o los ajustes en dependencia.
El primer deber del futuro gobierno socialista, en el que creo plenamente, será restituir las prestaciones y los derechos en materia de dependencia. Por muy dura que la crisis haya sido y es, haber recortado aquí, como ha hecho el gobierno, no, nunca jamás.
Pero vamos a ver, ¿pero por qué ha sido necesario el ajuste? ¿Pero por qué ha sido necesario el ajuste en el capítulo social? Porque él mismo, porque Zapatero, dejó hecho el país unos zorros. Porque en mayo de 2010, el propio Zapatero tuvo que cambiar de rumbo después de la llamada de Obama y de Merkel. Y ahora va y dice que nunca más. ¿Pero cómo que nunca más? Pero si él mismo tuvo que corregir, intentar corregir, que no pudo, el desastre que había hecho. Nunca más un político como Zapatero, es lo que habría que decir. A Cañete, el cabeza de lista del PP, se lo pusieron ayer muy fácil, claro, después de esto.
Y ahora, en esta campaña, quieren invocar la bandera de lo social, el gobierno más antisocial de la historia de España, el que más daño ha hecho a las familias, el que más desigualdad ha introducido en España, el que más miseria ha introducido, el que más niños ha situado en el umbral de pobreza. Esos quieren enarbolar en Europa la bandera de lo social. No tienen ninguna credibilidad.
Y hoy tenemos encuestas en los periódicos. El sondeo que publica el diario ABC le da al PP una ventaja de 4,6 puntos. Tiene una intención de voto del 33,2% y al PSOE le da una intención de voto del ABC del 28,6%. También hay sondeo en El País. También ese sondeo señala al PP como ganador, pero solo con una diferencia de 4 décimas. Y seguimos pendientes de Ucrania. El gobierno de Ucrania teme que la concentración de tropas rusas junto a la frontera oriental del país pueda ser el preludio de una invasión. Eso es lo que obligó ayer al primer ministro ucraniano a cortar su visita a Roma. Fue recibido por el Papa Francisco, pero no se pudo quedar a las canonizaciones porque lo veía muy negro. Rusia ha negado que aviones del país hayan violado el espacio aéreo ucraniano. Es lo que ha asegurado Rusia en respuesta a la acusación hecha por el Pentágono. El Pentágono dijo que ya habían entrado en el espacio aéreo de Ucrania los aviones rusos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, ha hablado con Lavrov, con el ministro de Exteriores ruso, para advertirle de que los movimientos de tropas y esa retórica inflamatoria que está utilizando Rusia ponen en peligro la seguridad y unidad de Ucrania. Kerry ha expresado su preocupación por los provocativos movimientos de tropas rusas en la frontera con Ucrania, en apoyo a los separatistas rusos, prorrusos. O sea que, como ven, la cosa está caliente. 6:07, 5:07 en las Islas Canarias. Actualizamos información con las cosas que están sucediendo y que han sucedido en las últimas horas, que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El primer ministro surcoreano ha presentado su dimisión a raíz de las críticas recibidas por el gobierno en el manejo del hundimiento del ferry Sewol. Ha pedido además perdón en nombre de su gobierno por la dirección del desastre y la lentitud en las tareas de rescate de los cuerpos.
El ex entrenador del FC Barcelona, Tito Vilanova, ha sido enterrado en la más estricta intimidad en su pueblo natal de Girona. Durante el día de ayer, las muestras de apoyo fueron innumerables, tanto en campos españoles como europeos, donde se guardó un minuto de silencio.
La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, ha admitido que se equivocó en las declaraciones en las que pedía rebajar el salario mínimo a los jóvenes sin formación, de los que decía te obligan a pagarles aunque no valgan nada.
Las elecciones afganas se decidirán en una segunda vuelta entre Abdullah y Ghani. Ninguno de ellos ha logrado superar más del 50% de los votos en la primera fase. Se enfrentarán otra vez el próximo 7 de junio.
El líder de Al-Qaeda, Zawahiri, ha pedido el secuestro de ciudadanos occidentales para utilizarlos como elementos de canje en la liberación de presos de la organización terrorista.
Y hoy en Gran Canaria se celebra el funeral en memoria de los 4 militares del Ejército del Aire que fallecieron el pasado 19 de marzo al precipitarse el helicóptero en el que iban al mar. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, asistirá a la misa.
Vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacio, ¿qué nos cuentas?
Hoy tenemos cielos muy nubosos y precipitaciones localmente moderadas en Pirineos y el nordeste de Cataluña. Lluvias dispersas en el norte peninsular, intervalos nubosos en zonas del interior del este peninsular y predominio de nubes altas en el resto del país. Las temperaturas subirán de forma ligera en Canarias y gran parte de la mitad sur peninsular, mientras que en el noroeste de la península bajarán los valores nocturnos y en el nordeste y Baleares descenderán las temperaturas diurnas. La cota cota de nieve se situará en torno a los 1.500 metros. El viento soplará fuerte de componente noreste en Canarias y del oeste a noroeste en el resto. Será flojo en las mitades norte y este de la península y en Baleares, con intervalos de fuerte en el litoral cantábrico y el Valle del Ebro. Flojo en el resto.
Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad y enseguida nos vamos a Roma.
Cosas que cambian, como el resultado del EGM.
Líderes, gracias a ti. Enhorabuena a todos los compañeros de la COPE, a todos los compañeros del Tiempo de Juego, pero sobre todo a todos los oyentes de este programa de fútbol y de radio. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No quiero pesimistas en la COPE, quiero optimistas. Esta es la radio del optimismo.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
Ya está dicho todo, ¿no?
COPE, estar informado.
ABC lanza en exclusiva un nuevo smartphone de Huawei. El revolucionario modelo Aspen i330 con pantalla de 4 pulgadas, procesador de doble núcleo, Android 4.2 y totalmente libre. Llévatelo ya por solo 69,99 €. Domingo 27 consigue tu cartilla con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 11 de la mañana, 5 y 11 en las Islas Canarias. A las 10 comienza la ceremonia de canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Nos vamos hasta Roma y está Faustino Catalina.
Buenos días. Benedicto XVI con celebrar esta mañana en la ceremonia de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, aunque no estará en el altar, sino junto a los 150 cardenales de todo el mundo que han anunciado su presencia en esta ceremonia. Lo confirmó el portavoz vaticano, el padre Federico Lombardi, antes de la comparecencia en rueda de prensa del sobrino nieto del Papa Bueno, Marco Roncalli, que explicó cómo Juan XXIII fue madurando desde mucho antes de ser elegido Papa la idea de convocar un concilio con un renovado carácter pastoral.
L'apertura della Chiesa al mondo moderno. La ricomposizione dell'unità fra i cristiani.
La apertura de la Iglesia al mundo moderno, la unidad de los cristianos y el tema de la justicia y la paz, decía Marco Roncalli, una labor que completó su sucesor Pablo VI. Durante años, tras su trabajo como diplomático en Bulgaria y Grecia, creció su admiración por el carácter sinodal de sus iglesias. Y como estudioso del Concilio de Trento, Juan XXIII maduró la idea del concilio, pero dándole la vuelta. No quería que fuera una continuación del Vaticano I. No quería que hubiera anatemas ni excomuniones en unos años marcados por la tragedia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La santa libertad de los hijos de Dios, dijo su sobrino, es lo que inspiró a Juan XXIII para esa convocatoria del concilio.
Cientos de miles de peregrinos han pasado la noche en blanco, en Roma, en la plaza de San Pedro y en sus aledaños. Han participado en numerosas vigilias que se han celebrado y están ya en esa plaza, porque se han abierto las vallas de acceso. Eva Galbache nos cuenta cuál ha sido el ambiente.
El arzobispo de Madrid presidía en la iglesia de San Lorenzo in Damaso una ceremonia a la que asistían decenas de madrileños. Durante la homilía, el cardenal Rocco repasó su relación con los dos papas. Se detuvo en la JMJ de 1989, celebrada en Santiago de Compostela, en la que Juan Pablo II dejó una huella imborrable. Por entonces, el actual arzobispo de Madrid era arzobispo de Santiago. En declaraciones exclusivas a COPE, hablaba así de Juan Pablo II.
La aplicación viva de desarrollo apostólico, extraordinariamente dinámico, y lo hizo de una manera realmente que rompe todos los esquemas que la historia conoce.
Para el Papa que impulsó el Concilio Vaticano II, Juan XXIII, el arzobispo de Madrid tenía palabras de reconocimiento.
Los 5 años de pontificado, pues se manifestó y se reveló como lo que él había sido desde siempre, desde joven seminarista, sacerdote, obispo, ¿no?, y patriarca de Venecia, un hombre de una bondad excepcional y de una honda experiencia espiritual de su vida, sobre todo de sacerdote y de obispo y de pastor de la Iglesia.
La Iglesia se honra con los ejemplares pontificados de dos grandísimos papas.
Ayer por la noche el rey don Juan Carlos ofreció una cena en homenaje a los dos pontífices en la embajada española. El rey elogió las figuras de Juan XXIII y de Juan Pablo II en esa cena. Y nos venimos a la actualidad nacional. El PSOE Ayer tuvo acto de precampaña. Elena Valenciano reivindicó a Zapatero. Ahí es nada. Susana Moneo.
Acto de reafirmación de las políticas sociales y de igualdad del PSOE y como gran impulsor Zapatero. Mucho de mirada al pasado buscando el voto de sus desencantados. Formato de conversación entre Valenciano y Zapatero al que presentan como el presidente de la igualdad. La candidata socialista le reivindicaba.
No hay solo un ciudadano que recuerda lo que ha sido tu tarea para hacer esta sociedad más digna, más justa, más decente y más feliz. Hay muchos, muchísimas ciudadanas. Y yo desde luego te reivindico.
Dibujan un PP que quiere limitar los derechos y libertades de las mujeres, retroceder 30 años. Entre duras críticas, el expresidente exhibía frente al PP la pasión de los socialistas, dice, por la igualdad.
Soy feminista y soy valencianista. Soy de Elena Valencia. Si hay algo que distingue nuestro proyecto político, es la pasión por la igualdad. Traducir la igualdad en derechos, que es la única manera de verdad de ser libres.
Con la presencia de Rubalcaba y varios exministros de Zapatero también querían dar imagen de unidad. Valenciano aprovechaba para decir que el PP esconde a sus expresidentes.
Pues ahí lo ven a Zapatero definiéndose como un feminista. Claro, el PP encantado de que saquen a pasear a Zapatero, el cabeza de lista del PP para las europeas. Mira, Miguel Arias Cañete aseguró ayer que los populares también recuerdan la llegada al poder del expresidente del gobierno Zapatero, pero sobre todo porque dejó 3.700.000 parados más y un incremento del paro del 191%.
Miguel Arias Cañete recuerda la herencia socialista e insiste en que hay que evitar que se repita el pasado. Y es que para el candidato popular, el modelo del PSOE siempre nos ha llevado al hundimiento. Arias Cañete recrimina que el PSOE enarbole la bandera de lo social cuando el de Zapatero asegura ha sido el gobierno más antisocial.
¿Quieren invocar la bandera de lo social? El gobierno más antisocial de la historia de España. El que más daño ha hecho a las familias. El que más desigualdad ha introducido en España, el que más miseria ha introducido, el que más niños ha situado en el umbral de pobreza. Esos quieren enarbolar en Europa la bandera de lo social. No tienen ninguna credibilidad.
Miguel Arias Cañete señala que con el PSOE en Europa éramos irrelevantes porque Zapatero nos convirtió en el gran problema. Con Rajoy, como ya hizo Aznar, dice Cañete, España vuelve a tener peso en Bruselas.
El PP da a conocer su programa electoral para las europeas, un programa que insiste en la unidad de España y en la política económica que evitó el rescate. María Daván.
El programa del PP habla de la unidad de España, de la herencia recibida, de las víctimas, las mujeres, la inmigración, el empleo y la corrupción, y pide el voto a los ciudadanos para seguir aumentando la credibilidad de nuestro país. Los populares recuerdan que la Unión Europea es un proyecto de unión y no de dispersión. Por eso aseguran, necesitamos una España fuerte y unida para que se escuche nuestra voz. Y por eso, se asegura textualmente, el partido defenderá la integridad territorial de los estados. Integridad que no está reñida con la defensa del pluralismo y de la diversidad que recoge nuestro ordenamiento jurídico. El documento del PP recuerda la España que recibieron y los logros que se han conseguido a través de las reformas. Logros que han permitido, apuntan, que de la España del rescate hayamos pasado a la España de la recuperación. Y para continuar con ese proyecto, piden el voto a los ciudadanos. El programa incluye además una alusión a la corrupción y aboga por mejorar las respuestas jurídicas a estas conductas delictivas. Los populares no olvidan a las víctimas y defienden en la creación de una Carta Europea de Derechos para ellas. Además, se defiende la necesidad de apoyar una inmigración ordenada y de colaborar con los países de origen y tránsito.
El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha acusado a la Junta de emprender una caza de brujas contra los funcionarios de empleo, concretamente de formación. Ya ha lamentado que la presidenta Susana Díez no esté a la altura ante informaciones que manchan el buen nombre de Andalucía. Daniel Trigo.
Desde el Partido Popular se sigue solicitando la comparecencia en sede parlamentaria de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para aclarar las irregularidades que pesan sobre los cursos de formación. Su presidente en esa comunidad, Juan Manuel Moreno, cree que no solo no se van a dar esas explicaciones, sino que desde la Junta se ha emprendido una caza de brujas contra los funcionarios de formación de la Consejería de Trabajo, que estarían siendo los paganos de las irregularidades. Un acto en el que Moreno también ha respondido a la carta que desde la Junta de Andalucía se remitió al Gobierno para protestar por la presencia del candidato popular en actos oficiales del Ejecutivo Central. Esta fue su respuesta.
¿Sabéis por qué a la señora Díaz le molesta tanto que me vean con los ministros del Gobierno de España? Porque los ministros del Gobierno de España representan recuperación económica, recuperación de empleo y representan al Gobierno de Mariano Rajoy.
Y por el contrario, asevera Moreno, la presidenta de Andalucía no quiere hacerse fotos ni con sus consejeros porque representan, concluye, justo lo contrario.
Y ayer habló Pera Navarro, el primer secretario del PSC, que aseguró que las dimisiones que se han producido en su partido, en Gerona concretamente, obedecen más a una cuestión de poder que a una cuestión ideológica. En una entrevista de la cadena COPE, Navarro se ha referido así a la reciente dimisión de 10 miembros de la Ejecutiva Socialista de Gerona, entre ellos el presidente de la Federación del PSC de esa provincia, Joaquín Nadal. Carlos Ramírez.
Según el líder del PSC, las dimisiones en bloque de hasta 10 miembros del partido, incluido su presidente en Girona, Joaquim Nadal, no se explican por motivos ideológicos. Se trata de una cuestión de poder, asegura Pera Navarro, que les acusa de querer ostentar cargos sin someterse a las primarias. Unas salidas del partido que el líder del socialismo catalán califica como actos de deslealtad y ante los que reconoce estar molesto. Son declaraciones a la cadena COPE. Enfadado no, pero evidentemente molesto. Molesto por la deslealtad, porque el señor Nadal ahora defiende cosas que antes no defendía, decía justo lo contrario. Pero quiero pasar página. En Girona tenemos a muchísima gente trabajando por este proyecto, que defienden lo que el partido siempre ha defendido. Eran palabras de Navarro en esta emisora poco después de un Consejo Nacional del PSC que ha aprobado un manifiesto a favor de una Europa más federal, y para conseguirla, dicen, el primer paso sería abolir la troika.
Menudo lío tienen en el PSC. La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, ha admitido que se equivocó en sus recientes declaraciones en las que pedía rebajar el salario mínimo a los jóvenes sin formación y ha pedido disculpas por ello. Javier Burguera.
Oriol se ha retractado de sus palabras en un comunicado diciendo que utilizó una expresión muy poco afortunada y ahora sostiene que todas las personas tienen dignidad y valía a pesar de su formación. La economista y presidenta de la empresa encargada de la seguridad de Madrid Arena también dejó caer en ese encuentro informativo que la prestación por desempleo de los parados solo incentiva el parasitismo. Así trataba de justificar sus afirmaciones el viernes en el programa de COPE La Tarde.
Y yo soy sincera en que hay una frase desafortunada mía, que era el no valen para nada, que es fuera de contexto, es lamentable, porque yo no estaba hablando de la persona humana en todas sus dimensiones, ¿no? Yo cuando digo nada, el nada me estoy refiriendo como valor contributivo en la empresa, en su factor de oferta, que es su trabajo.
Sus declaraciones prendieron la mecha en las redes sociales y también indignaron a formaciones políticas y sindicatos que las tacharon de inaceptables. Por eso no le ha quedado más remedio que pedir disculpas públicas, aunque llegan 3 días tarde, y más si tenemos en cuenta que después de la polémica siguió defendiendo en varias tertulias que habría que bajar el salario mínimo a los ninis porque no valen para nada.
José Tomás va a reaparecer en los ruedos españoles el próximo 19 de junio en la Feria del Corpus de Granada. El diestro de Galapagar compartirá cartel con Juan Serrano, finito de Córdoba. Sisto García.
Será el 19 de junio, festividad del Corpus, cuando el torero de Galapagar vuelva a torear en una plaza española, y es que su última actuación se remonta al 3 de agosto de 2012 en Huelva. Una lesión en un pie ha mantenido a José Tomás fuera de los ruedos durante un año. Antes de Granada, José Tomás toreará en México, en la plaza de Juriquilla, el 3 de mayo, y es que el diestro más importante de las últimas décadas vuelve así al toreo en activo.
Es Sisto Naranjo el que ha elaborado esta crónica. Vamos con la previsión que tenemos para los mercados para la próxima semana. Han estado muy revueltos los mercados, sobre todo el viernes. Wall Street acusó la crisis ucraniana. Vamos a ver qué tenemos por delante con la ayuda de Fernando Mañueco.
Los inversores van a disponer de numerosas referencias en los próximos días. Algunas de ellas es realmente importante. La semana va a contar con tan solo 4 sesiones, pero seguramente va a resultar especialmente intensa. El lunes acaba la ampliación de capital del Banco Santander. Sus nuevas acciones comenzarán a cotizar el 9 de mayo. Antes, el día 2, se realizará el pago del dividendo efectivo para los accionistas del Banco Cántabro, que así lo hayan elegido. Son 0,15 euros brutos por título. En total, el Santander reparte en el año 60 céntimos por acción, por lo que su rentabilidad alcanza el 9%. Es la más elevada de los valores que cotizan en el índice IBEX 35. El lunes publicará resultados Fomento de Construcciones. El martes lo harán Yastel, Enagás y el propio Banco Santander. Ese día, el martes, se conocerá la EPA, la encuesta de población activa del primer trimestre del año, una referencia sin duda importante. El miércoles rendirán cuentas Iberdrola, Ferrovial, Banco Popular y BBVA. El miércoles hay otras referencias importantes como el PIB de Estados Unidos y sobre todo la decisión que anuncie la Reserva Federal de Estados Unidos. El jueves, el 1 de mayo, es fiesta en las bolsas europeas, pero los mercados sí abrirán el viernes, el día 2. En esta última sesión de la semana se conocerán los resultados de MAPFRE y de Grifols. Además, tanto en Estados Unidos como en la zona euro se van a publicar las cifras de desempleo. En fin, va a ser una semana muy corta, de tan solo 4 sesiones en la bolsa, pero plagada de referencias macro y microeconómicas de gran relevancia.
Esta semana hemos celebrado el Día del Libro. Libro y cine siempre han ido de la mano. Carmen Ibáñez.
¿Quién no ha gritado al adentrarse en Jurassic Park, se ha reído con Bridget Jones, ha revivido la época de los gángsters con la familia Corleone o se ha emocionado con el valor de Scarlett O'Hara? Todas estas historias tienen algo en común, novelas que pasaron de los estantes de las librerías a la gran pantalla de la mano de un gran guion adaptado. Jane Austen es una de esas autoras cuyos textos han sido llevados al cine en un sinfín de ocasiones. Gracias a eso descubrimos a Laurence Olivier dando vida al orgulloso señor Darcy.
Está su hermana, la señorita Elizabeth. Dicen que tiene mucho carácter.
Oh, una chica de provincia con mucho carácter. Que el cielo nos proteja. Y con esa madre que tiene.
Pero si no es con la madre con la que tienes que bailar, es con la hija.
Sí, es suficientemente pasable. Pero esta noche no estoy de humor para dar coba a la clase media de este pueblo.
Para 65 años más tarde, disfrutar de una nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio con Keira Knightley dando la réplica a su personaje en el papel de Elizabeth.
¿Puedo preguntarle por qué me rechaza sin fingir algo de cortesía?
Y yo a usted, porque se ha permitido decirme con el propósito evidente de defenderme que me quiere contra los dictados de su razón.
Y seguimos con autores ingleses. Las historias de Oscar Wilde son ya habituales en la gran pantalla, también los actores que recrean sus adaptaciones. Por ello pudimos ver a Rupert Everett en Un marido ideal como el mujeriego Lord Arthur Gorin, incapaz de tomarse nada en serio.
Lo cierto es, padre, que hoy no es mi día de seriedad, lo siento, pero hoy no es el día. Durante la temporada, solo hablo en serio el primer martes de cada mes, entre las 12 y las 3.
O como un desconcertado allí que acaba de descubrir que su amigo no es quien él pensaba, en la importancia de llamarse Ernesto.
Tu nombre no es Jack, sino Ernest.
No es Ernest, es Jack.
Siempre has dicho que eras Ernest. Te he presentado como Ernest. Es completamente absurdo que lo niegues.
Soy Ernest, en la ciudad, y Jack, en el campo.
Novelas que de la mano de grandes guionistas se han convertido en parte indiscutible de la historia del cine.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a estar hoy muy pendientes de lo que sucede en Roma. Allí está la noticia. A partir de las 10 de la mañana se van a celebrar las canonizaciones de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Durante toda la noche, como venimos contándoles, se han sucedido las vigilias en las iglesias de Roma, a la espera de esa beatificación, perdón, de esa canonización. Vigilias que han estado participadas por numerosísimos peregrinos de todo el mundo. Especialmente había en esas vigilias muchos polacos. Ahora ya los peregrinos se han trasladado hasta la plaza, donde ya se han abierto las verjas para las vallas, ¿no? Las verjas que se instalan para poder participar en esas canonizaciones. A partir de las 7 vamos a tener con nosotros a gente que conoció muy de cerca tanto a Juan Pablo II como a Juan XXIII. Vamos a tener, gracias al trabajo que ha hecho nuestro compañero Faustino Catalina, al que fue el sacristán de Juan Pablo II, Alfonso Soriano. Vamos también a hablar con Guzmán Carriquiri. Guzmán Carriquiri fue uno de los laicos más decisivos en el pontificado de Juan Pablo II. Juan Pablo II quiso que un laico como él, un uruguayo, estuviera al frente de uno de los dicasterios, en concreto del dicasterio de los laicos, y él trabajó codo con codo con Juan Pablo II. Hablaremos también con algunos de los peregrinos españoles que han querido viajar con el obispo Munilla hasta Roma en una bonita peregrinación que se ha hecho en barco. Y también hablaremos con el rector de la Universidad San Dámaso de Madrid para que nos dé claves de estas dos figuras. Y estará también con nosotros Vicente Cárcel Ortiz, que es un gran historiador de la Iglesia, que acaba de publicar hace poco tiempo una biografía sobre Juan Pablo II. O sea que tenemos un programa muy surtido para las próximas horas. Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. A las 10 de la mañana, Juan XXIII y Juan Pablo II van a subir a los altares, van a ser canonizados en una ceremonia presidida por el Papa Francisco, en la que también va a estar el Papa emérito Benedicto XVI. A lo largo de la noche, decenas de miles de peregrinos han participado en las vigilias que han tenido lugar en la ciudad eterna, en una ciudad eterna tomada por los peregrinos. En España estamos ya de precampaña para las europeas. Ayer el PSOE sacó a pasear a Zapatero, reivindicó las políticas sociales de Zapatero y el PP recordó, como es lógico, que Zapatero ha sido el campeón del desempleo. 6:31, 5:31 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El primer ministro surcoreano ha presentado su dimisión a raíz de las críticas recibidas por el gobierno en el manejo del hundimiento del ferry Sewol. Ha pedido además perdón en nombre de su gobierno por la dirección del desastre y la lentitud en las tareas de rescate de los cuerpos.
El exentrenador del FC Barcelona, Tito Vilanova, ha sido enterrado en la más estricta intimidad en su pueblo natal de Girona. Durante el día de ayer las muestras de apoyo fueron innumerables tanto en campos españoles como europeos y allí se guardó un minuto de silencio.
La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, ha admitido que se equivocó en las declaraciones en las que pedía rebajar el salario mínimo a los jóvenes sin formación, de los que decía te obligan a pagarles aunque no valgan nada.
Las elecciones afganas se decidirán en una segunda vuelta entre Abdullah y Ghani. Ninguno de ellos ha logrado superar más del 50% de los votos en la primera fase. Se enfrentarán el próximo 7 de junio.
El líder de Al-Qaeda, Zawahiri, ha pedido el secuestro de ciudadanos occidentales para utilizarlos como elementos de canje en la liberación de presos de la organización terrorista.
Y hoy en Gran Canaria se celebra el funeral en memoria de los 4.000 militares del Ejército del Aire que fallecieron el pasado 19 de marzo al precipitarse al mar el helicóptero en el que viajaban. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, asistirá a la misa.
El mundo del deporte marcado por el último adiós a Tito Vilanova. Pablo Gómez.
Sigue la Liga BBVA. Hoy Barcelona y Atlético de Madrid disputarán encuentros clave para la pelea por el liderato. El Barça buscará ganar al Villarreal a partir de las 9 de la noche en un partido donde se rendirá tributo al fallecido Tito Vilanova. Día triste en Can Barça, día triste en el Camp Nou, tal y como dijo ayer el capitán Carles Puyol.
Es un momento durísimo, han sido 2 años y medio de lucha, donde Tito ha sido un ejemplo para todos. Cuando hablabas con él siempre te estaba dando ánimos y es un día muy, muy triste.
Y a las 5 de la tarde el Atlético de Madrid viaja a Valencia para solventar una de las salidas más complicadas que le quedan en su carrera por el título. El Cholo no piensa en el partido de vuelta de Liga de Campeones contra el Chelsea. Antes hay que pasar por Mestalla.
Iremos pensando en el Valencia. O sea, lo único que me importa es el Valencia y absolutamente el Valencia y el Valencia y el Valencia. Todo lo otro que vendrá, tendremos 3 días, que es un montón, para otro partido bonito que habrá que jugar.
Y a las 5 de la tarde, duelo por la última plaza de la Liga de Campeones entre Athletic de Bilbao y Sevilla, y cierra la jornada a las 12 de la mañana el Español Almería. Ayer hay que recordar que el Madrid goleó a los Osasuna 4-0 con 2 golazos de Cristiano Ronaldo, uno de Ramos y otro de Carvajal antes de su visita a Múnich. El Getafe además salió del descenso tras ganar al Málaga 1-0 y el Betis perdió 0-1 ante la Real Sociedad y ya es matemáticamente equipo de segunda división. Además, Granada 0, Rayo Vallecano 3 y en la actualidad polideportiva esta tarde se disputa el Gran Premio de Argentina. Márquez saldrá primero en MotoGP, Rabat logró la pole en Moto 2 y el australiano Minel fue más rápido en Moto 3.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, esta tarde en COPE. Tu información deportiva al minuto.
COPE, estar informado.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Tengo un corazón.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Santiago Cuadra, antiguo miembro del brazo político de ETA, que ahora es diputado de Amaiur en el Parlamento Foral Navarro, está haciendo una gira un poco particular por Andalucía. Está presentando un libro que se llama Arrojado a los Leones. El dinero, parte del dinero que saca con la venta del libro, va a los presos de ETA. Bueno, pues algunas asociaciones impidieron que esa presentación se celebrase en Jaén. Estaban apoyados los proletarras por el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ya saben, el sindicato de Gordillo. En Granada lo intentó una asociación, la asociación Agua, pero no lo consiguió. Nieves Polo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias a vosotros.
Nieves, ¿por qué os movilizasteis vosotros contra esta presentación del libro de Sabino Cuadra?
Bueno, pues nosotros somos una asociación de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Políticas que promovemos unos valores en la universidad que son la democracia, la libertad y el respeto en la universidad. Y eso no se llevó a cabo de parte de la universidad porque ellos le dieron voz a un dirigente político que iba a darle voz a los presos de ETA, y eso es lo que no podíamos consentir en una institución pública.
Ya, lo que pasa que no os hicieron caso, ¿no? Porque al final el acto se celebró.
No, ellos se excusaban en que lo había organizado el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y bueno, ellos, desde el sindicato decían que era una conferencia, que se iba a hablar del sindicalismo, y que no iba a presentar el libro, pero obviamente sí que se presentó el libro y cuyos fondos van destinados a la venta del libro van destinados a los presos de ETA.
Ya, ¿y con quién hablasteis vosotros? ¿Con el rectorado? ¿Quién fue a quien le elevasteis la queja?
Bueno, nosotros desde la asociación universitaria nos coordinamos para, a través de las redes sociales, llegar al máximo de estudiantes universitarios y que se unieran a nuestra causa, ¿no? Que no consintiéramos que esto se diese lugar en la universidad. También en Granada había partidos políticos como UPyD y Partido Popular.
Sí.
Y por Granada también, que se hicieron ruedas de prensa pidiéndole al rectorado que no dejasen este acto, que no se hiciese este acto.
Ya, o sea que el rectorado argumentó que eso era un acto sindical.
Sí.
y siguió para adelante. Pero el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con Gordillo al frente, está muy cerca de los proletarras ahora, ¿no?
Pues ya has visto que sí, y tristemente ayer lo pudimos comprobar, como tenían bastante apoyo allí en la puerta del acto donde nosotros nos concentramos.
Sí.
Nosotros nos concentramos también con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, aquí en Granada, con su delegada Maite, y la verdad que fue muy triste ver cómo en una acera estábamos los que pedíamos justicia por las víctimas, que no se les humillase más, y en otro lado estaban ellos aplaudiendo a este hombre cuando entró e insultándonos a nosotros.
Ya, y Nieves, ¿y vosotros por qué os dedicáis a esta cuestión? ¿Por qué unos estudiantes, que tienen que pasar exámenes, que tienen que sacar su título, dedica su tiempo a esto? ¿Por qué lo hacéis?
Bueno, la Asociación Agua, las siglas son la Asociación Granadina Universitaria Albatros.
Uh-huh.
Y llevamos desde el 1995 en la Facultad de Ciencias Políticas. Somos un grupo de estudiantes con muchas inquietudes y una de ellas es defender, promover valores en la universidad, también llevamos a cabo actos y conferencias en la universidad también para que los alumnos tengan también una parte práctica dentro de la universidad. Y entonces no podíamos consentir que esto, en la sociedad en la que vivimos, sí, se consintiera esto por parte de la Universidad de Granada.
Bueno, pues dicho queda, Nieves, enhorabuena. Aunque no consiguierais parar el acto, habéis conseguido demostrar que hay sociedad civil, hay gente joven que no quiere tolerar ciertas cosas, como es lógico. Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:39, miramos fuera de nuestras fronteras. La crisis ucraniana sigue muy caliente. El ministro de Defensa de Rusia negó ayer que aviones del país hayan volado el espacio aéreo ucraniano. Era su respuesta a las acusaciones en este sentido formuladas por el Departamento de Defensa estadounidense. Por su parte, el primer ministro ucraniano aseguró en Roma que el presidente Vladimir Putin, con su ofensiva en el este y en el sur de Ucrania, sueña con hacer renacer el imperio soviético. El primer ministro ucraniano hizo esta declaración en una rueda de prensa celebrada en Roma, y después de esa rueda de prensa regresó a su país antes de lo previsto debido a la situación. Además, Kerry ha hablado con Lavrov, con el ministro de Asuntos Exteriores, para advertirle de que los movimientos de tropas y la retórica inflamatoria de Rusia ponen en peligro la seguridad. Nos vamos hasta Moscú, allí está Ricardo Marquina.
El secuestro de los hombres de la OSCE en el este de Ucrania marca un antes y un después en esta crisis, ya que deja muy a las claras que los observadores extranjeros no son bienvenidos en este país. Kiev considera que es una estrategia pensada por Moscú para usarlos como escudos humanos y evitar el ataque del ejército ucraniano a la ciudad de Slavyansk, el bastión prorruso. Moscú, por su parte, ha asegurado que hace todo lo posible para liberar a estas personas y también ha negado que sus aviones hayan violado hoy el espacio aéreo ucraniano, acusación vertida por el Pentágono, aunque lo que es un hecho es que la infantería, artillería y elementos de ataque rusos ya están desplegados en la frontera con Ucrania.
Los embajadores de los 28 ante la Unión Europea se van a reunir mañana en Bruselas para abordar la cuestión de las nuevas sanciones a Rusia. Miguel Sánchez, Bruselas.
Reunión para examinar hacia dónde se puede avanzar en el capítulo de sanciones, sobre si se debe ya comenzar a avanzar hacia la tercera fase o crear una lista de sanciones adicionales, pero aún dentro de la segunda. Esa distinción, segunda o tercera fase, es clave. Pasar a la tercera equivale a empezar a aplicar sanciones más duras en capítulos como el energético o el comercial. Estados Unidos aboga por ello y presiona para dar un paso adelante. Una posición tan dura tiene una explicación clara. Estados Unidos no se juega tanto como Europa. Primero, por razones geográficas obvias. Segundo, por energéticas. Un tercio de la energía que consume Europa viene de Rusia. Y tercero, por el comercio. Rusia apenas representa el 1% para el mercado de exportaciones estadounidenses, mientras que la Unión Europea es el principal socio comercial de los rusos. Para que se hagan una idea, mientras Estados Unidos exportó productos a Rusia el pasado año por valor de unos 12.000 millones de euros, las exportaciones europeas supusieron 10 veces más, 123.000 millones. Todo eso es lo que divide a Europa y retrasa una respuesta más dura.
El que fue canciller de Alemania, Helmut Kohl, recuerda en el diario Bild la figura de Juan Pablo II. Rosalía Sánchez, Berlín.
Helmut Kohl ha roto su silencio y el retiro en el que reposa desde hace ya una década para ensalzar la figura de Juan Pablo II. En un artículo que publica el diario más leído de Alemania, Bild Zeitung, el canciller de la unidad alemana destaca el papel discreto pero imprescindible que a su juicio jugó el papa polaco en la caída del muro de Berlín. Lo describe como un constructor de puentes, lo califica como el papa más grande desde hace mucho tiempo y asegura que sin él no habría sido posible la caída del comunismo. Kohl recuerda que desde el primer momento de su pontificado tomó una postura muy firme respecto a los derechos humanos y se mostró, dice, como un intrépido luchador por la libertad. No revela el contenido de conversaciones con el pontífice que se llevará a la tumba, pero sí sugiere que su sagaz visión política y su conocimiento desde dentro del régimen comunista soviético resultaron providenciales. Insta a todos los alemanes a estar agradecidos a Juan Pablo II, gracias al cual, dice, las dos Alemanias pudieron volver a reunirse como un solo país.
Obama sigue su gira asiática, ha visitado la mezquita nacional de Kuala Lumpur dentro de esa gira que ha incluido Japón, Corea del Sur y que también le hará estar en Filipinas. Pablo Méndez.
En la primera visita de un presidente de Estados Unidos desde la de Lyndon B. Johnson en 1966, Obama llegó ayer a Malasia, tercera escala de su gira por Extremo Oriente, procedente de Corea del Sur. Mientras en Seúl tuvo un recuerdo para las 300 víctimas del naufragio del ferry Sewol, en Kuala Lumpur lo tendrá para el desaparecido vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que sigue siendo buscado en el Océano Índico. Al margen de estas tragedias, Obama aborda hoy con el primer ministro malasio, Najib Razak, importantes cuestiones sobre comercio, defensa y seguridad marítima. Malasia es uno de los 12 países con los que Estados Unidos quiere firmar una alianza transpacífica para promover el libre comercio en la región más dinámica y poblada del mundo. Con esta gira por Asia, que le ha llevado también por Japón y Corea del Sur y concluirá en Filipinas, Obama pretende preservar la hegemonía de Estados Unidos en el Pacífico frente al auge de China.
Recordamos que Obama acaba de salir de Corea del Sur y que hemos conocido hace unas horas la dimisión del primer ministro surcoreano por las críticas, por la gestión que hizo de la tragedia del naufragio del buque Sewol. El Fondo Monetario Internacional prevé que el nivel de actividad económica en América Latina y en el Caribe continúe creciendo, eso sí, a un ritmo lento este año. Jacobo García.
El FMI ha recomendado a Argentina y Venezuela profundos cambios fiscales y prevé un repunte en la economía mexicana que terminaría el año con un crecimiento del 3%. Este es un poco el resumen del informe que ha presentado el Fondo Monetario Internacional esta semana y que ha proyectado para que los países de América Latina tendrán un crecimiento moderado en este 2014 en torno al 2,5%. Entre los países que aprueban se encuentran las economías financieramente integradas, según palabras textuales del FMI, y entre estas están Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, que crecerán en torno al 3%. En el caso de México, se espera un repunte de la economía gracias a la aceleración en la recuperación de la economía de Estados Unidos y a que se normalizarán factores internos, sobre todo que tienen que ver con la violencia. En Brasil, el crecimiento estará por debajo del 2%, a pesar del mundial, ante el bajo nivel de confianza empresarial, es lo que sostiene el FMI.
Vecinos de los barrios marginales de Buenos Aires mantienen una huelga de hambre en el corazón de la ciudad para exigir viviendas dignas y porque se rebelan contra la criminalización de la pobreza. Ernesto Coco.
Habitantes de una veintena de asentamientos porteños llevan 6 días acampando en la Plaza de la República al pie del mítico obelisco de Buenos Aires para exigirle al gobierno de la ciudad una solución habitacional. En la llamada Carpa Villera, de unos 70 metros cuadrados y en turnos permanentes que alberga a unas 50 personas, a excepción de un grupo de 4 que han comenzado una huelga de hambre y que son reemplazados por otros 4 cada 5 días. Durante los días que se extenderá la protesta, en principio serían 15, aunque ya se habla de tiempo indefinido, los manifestantes realizan distintas actividades, como radios abiertas, paneles de discusión sobre la problemática de las chabolas, recitales e incluso cines debate. Desde el gobierno porteño aseguran que no cederán a las presiones, ya que lo que se pretende con esta protesta es tener el control de las obras dentro de los asentamientos para obtener un jugoso rédito económico. No obstante, el crecimiento de las llamadas villas han tenido un aumento exponencial durante los 10 años del gobierno de los Kirchner, que han ocultado permanentemente las cifras de pobres y, según organismos no gubernamentales, ya hay más de 15 millones de pobres en Argentina.
El asesinato en Brasil de un coronel retirado que admitió su participación durante el último régimen militar, el régimen que estuvo al frente del país entre 1964 y 1985, ha despertado los fantasmas de la dictadura y ha puesto en alerta a los grupos de derechos humanos. Arturo Lezcano.
La policía brasileña investiga la muerte de un coronel retirado que admitió hace apenas un mes su participación en torturas, asesinatos y desapariciones durante la última dictadura militar en Brasil. Paulo Malhaens, de 77 años, apareció muerto en su casa de Nova Iguazú, en las afueras de Río de Janeiro, boca abajo, con una almohada en la cabeza y marcas en el cuello, tras ser asaltada por 3 individuos la casa en la que vivía con su esposa. Las causas de la muerte no están claras, pero según la prensa local, fue por infarto, fruto, según los forenses, de la tensión de la situación. Para la policía están abiertas todas las hipótesis, entre ellas una venganza por su declaración ante la Comisión de la Verdad sobre la dictadura.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, ha insistido en su compromiso con la negociación de paz, al tiempo que ha subrayado que los palestinos rechazan reconocer el carácter judío del Estado de Israel. Daniel Blumenthal.
Dos días después del anuncio de la firma del acuerdo de reconciliación entre los rivales palestinos Fatah y Hamas y el anuncio israelí que congela las conversaciones de paz que estaban de todas maneras a punto de concluir, el presidente de la autonomía palestina Mahmoud Abbas dice ante el Comité Central de la Organización de Liberación Palestina que continúa comprometido a extender las conversaciones de paz con Israel. En un discurso televisado, Abbas dijo que lo haría si Israel decide congelar las construcciones en los asentamientos y deja en libertad al último grupo de presos palestinos, acordado 9 meses atrás. Abbas agregó que los palestinos jamás reconocerán a Israel como el Estado judío. Los palestinos dicen ya haber reconocido al Estado de Israel en 1993, al firmar el Acuerdo de Oslo. Mahmoud Abbas agregó que el responsable por las negociaciones con Israel es la OLP y no el Gobierno de Unidad Nacional Conjunto con Hamas, a ser creado dentro de 5 semanas. El primer ministro israelí Netanyahu dijo que Abbas debe elegir entre Hamas o la paz, pero en el marco del acuerdo de reconciliación, el gobierno palestino reconocerá a Israel y Hamas podría atenerse a las condiciones impuestas por el Cuarteto Internacional para la Paz en Medio Oriente, el abandono del terror, el reconocimiento de Israel y el cumplimiento de todos los acuerdos internacionales firmados.
El líder de Al-Qaeda, el egipcio Ayman al-Zawahiri, ha pedido el secuestro de ciudadanos occidentales, en especial de estadounidenses, para poder utilizarlos como elementos de canje en la liberación de presos de la organización terrorista. Beatriz Mesa.
El líder de Al-Qaeda, al-Zawahiri, declara la guerra una vez más a Occidente. Sirviéndose de Internet y páginas yihadistas, lanza un mensaje a los seguidores de la yihad. Es un deber para los musulmanes raptar a todos los occidentales, sobre todo a estadounidenses, para intercambiarlos por los nuestros, decían en uno de los vídeos. Incita a los secuestros porque es la mejor manera de canjear rehenes, como ya se hizo en el Sahel en el año 2010. Hay que recordar que a cambio de la puesta en libertad del francés Pierre Camat, en manos de una célula de ACMI, se excarcelaron a 4 yihadistas en Mali. Uno de ellos, cabeza actual del grupo terrorista Mujao, es el que ha asesinado recientemente al francés Gilberto Rodríguez. Desde 2012 se encontraba en cautiverio. Al-Zawahiri ha criticado, además, la postura de los países occidentales que no apoyan la democracia para los musulmanes y en su lugar respaldan regímenes dictatoriales. Ha dicho en otra de las páginas yihadistas, Argelia, Egipto y Gaza son testigos de ello. Matizaban esta escalofriante nueva grabación.
Con música y con un gran desfile callejero, miles de residentes en la ciudad natal de Shakespeare han celebrado por todo lo alto los 450 años del escritor, del gran escritor inglés. Begoña Pérez, Londres.
Miles de habitantes de Stratford-upon-Avon han salido a la calle como todos los años por estas fechas para celebrar el aniversario de su paisano Shakespeare, un nombre universal del que se sienten orgullosos y que sigue presente en varios edificios de la localidad, como la casa que le vio nacer o la iglesia de la Santísima Trinidad, donde fue bautizado, uno de los puntos más destacados del desfile, la misma donde fue enterrado después de su muerte en 1615. Se cumplen 450 años de su registro en el acta bautismal. La fecha de su nacimiento sigue sin estar clara. Se trata, por tanto, de una celebración local del icono más grande de Reino Unido, según reconocía una reciente encuesta del British Council realizada en 5 países. Ni siquiera la reina Isabel II pudo arrebatarle ese honor en el sondeo. Un motivo más para que Reino Unido se haya volcado en celebrar el 450 aniversario de su nacimiento con actos culturales en todo el país. Esta misma semana, el Hamlet de Shakespeare iniciaba en Londres una gira de 2 años por todos los rincones del planeta, una representación que tendrá lugar en sitios variopintos, desde playas, salas al aire libre y plazas públicas, una forma de celebrar al hijo predilecto de Stratford-upon-Avon como símbolo de la literatura mundial.
Y la troika vuelve a Portugal. Begoña Iñiguez.
A menos de un mes de que Portugal termine oficialmente su programa de asistencia financiera, los técnicos de la Troika están de nuevo en Lisboa para examinar por duodécima vez a nuestros vecinos en la última evaluación del rescate. Y en sus manos está dar un nuevo aprobado a los portugueses que les permita por fin, tras 3 años de durísimos sacrificios y recortes, retomar su soberanía y poder de decisión. Aunque para ello, antes del 17 de mayo, el gobierno de Passos Coelho tendrá que aprobar el documento de estrategia presupuestaria de los próximos años, lo que harán mañana, anunciar cuántos funcionarios serán despedidos este y el próximo año y confirmar si opta por una salida limpia del rescate a la irlandesa o por un programa cautelar poco probable tras el éxito de la subasta de deuda pública a 10 años del jueves y los esperanzadores datos económicos de los últimos meses.
El presidente de Kenia, decíamos, ha asegurado que los países del este de África que ejercen de mediadores en el conflicto de Sudán del Sur no van a quedarse quietos ni a permitir un genocidio en ese país. Son palabras del presidente de Kenia sobre un conflicto que en Occidente hemos olvidado. Nos recuerda sus claves Jessica Quintero.
Los cuerpos sin vida de cientos de civiles asesinados por los rebeldes sursudaneses a su paso por Bentiu se amontonaban en las calles de esta ciudad petrolera de Sudán del Sur.
Se está cometiendo atrocidades contra civiles, están matando a niños, están matando a mujeres sin ningún tipo de consideración. Hay zonas de muy difícil acceso donde no se puede hacer llegar la ayuda humanitaria. Está en el borde de una guerra civil.
Desde UNICEF, Carmen Molina alertaba en los micrófonos de COPE que la situación es desesperada, sobre todo para los niños.
Nos consta que se han reclutado niños por las dos partes en el conflicto y que tienen niños en sus filas, ¿no? Pues sabemos que al menos 149 menores están en el ejército, enrolados en el ejército regular.
La vida de millones de personas ha sido devastada. Los continuos actos de venganza de la comunidad Nuer y los Dinka tienen un alcance brutal, según Olat Kacho, de Amnistía Internacional.
Han matado deliberadamente a civiles, han ejecutado a combatientes capturados, han secuestrado y agredido sexualmente a mujeres y niñas, también han incendiado casas.
Al conflicto étnico se suma la grave crisis de hambruna por la que atraviesa el país.
Ahora mismo unos 50.000 niños menores de 5 años podrían, de ahora hasta final de año, si no se obtienen fondos para poder comprar alimentos y tratarlo, morir de hambre, de desnutrición severa aguda.
La violencia ha costado la vida a miles de personas en Sudán del Sur y más de 1 millón se han visto obligadas a desplazarse o refugiarse. Tras su independencia hace ya 3 años, que le convirtió en el estado más joven, la guerra sangrienta parece no haber terminado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y con música de Police vamos a contarles cómo viene hoy la prensa. Ana Palacios.
ABC titula: el PP ganará las elecciones europeas, al menos según la encuesta de la empresa consultora demoscópica GAT3. Los populares superarían con una ventaja de 4,6 puntos al PSOE, le superarían por 3 escaños, es decir, Miguel Arias Cañete tendría 21 parlamentarios, mientras Elena Valenciano 18 escaños. También la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para la Iglesia del siglo XXI.
Sobre esa canonización hay una tercera hoy en ABC del gran teólogo Olegario González de Cardenal. Olegario González de Cardenal recuerda la figura de Juan XXIII subrayando que con él se inicia en la Iglesia la reconfiguración del pontificado. Y hablando de Juan Pablo II, Olegario González de Cardenal recuerda que puso todo su empeño en superar el comunismo. Antes que su misión, predicó resistencia, desenmascarando el silencio de Occidente ante los horrores vividos en los países soviéticos.
El País: los europeos deciden en un mes en las urnas cómo gestionar la crisis. La temida baja participación beneficia a euroescépticos y xenófobos. Según El País, los sondeos dan un empate entre PP y PSOE con una abstención altísima. Con foto de portada, Estados Unidos protege a los bálticos. 150 soldados aterrizaron ayer en una base aérea de Lituania. Y volviendo a España, el Estado se olvida de los vecinos de Lorca. Solo el 4% de las familias afectadas han sido realojadas 3 años después del terremoto. El Mundo: la Caixa brinda en sus nuevos estatutos su vínculo con España. Establece que su territorio principal es todo el Estado por primera vez en 110 años y suprime que Cataluña oriente todas sus actuaciones. Dentro también hablan sobre las elecciones europeas y El Mundo dice que el PP ajusta al alza su ventaja. Conseguiría entre 21 y 22 escaños frente a los socialistas, que se quedan con 18 o 19.
Y en ese diario, en el diario El Mundo, hay un artículo hoy también de Joaquín Navarro Valls, que fue portavoz de Juan Pablo II desde 1984 hasta 2006. Joaquín Navarro Valls recuerda la alegría de Juan Pablo II. Dice que amaba reír y acompañar con el buen humor incluso la consideración ponderada de los problemas. No era una cuestión superficial en Juan Pablo II la alegría. Recuerda Navarro Valls que Juan Pablo II no tuvo una experiencia fácil y que su alegría era fruto de la convicción de que la vida es un regalo.
Por último, La Razón dedica su portada a las canonizaciones. Con una foto de cada papa dice, por fin santos. Millones de personas asistirán hoy a la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, que oficiará el papa actual y al que asistirá el papa emérito.
También en La Razón, artículo de Jean-Marie Avian, el director del Observatorio Romano, que dice que la clave de estas dos canonizaciones es el Concilio Vaticano II, Roncalli lo intuyó y con sereno coraje lo inició Wojtyla, que lo vivió apasionadamente como obispo. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Alguien ha dicho que hoy es el día de los cuatro papas. Suben a los altares Juan XXIII y Juan Pablo II, de forma conjunta, porque así lo ha decidido el Papa Francisco, en una ceremonia que va a presidir Francisco, y en una ceremonia en la que también va a estar Benedicto XVI. Es sin duda el día de los cuatro papas, pero es también el día en el que se ratifica la intuición del pueblo cristiano sencillo. El pueblo cristiano sencillo, tan pronto como murió Juan XXIII, pensaba que Juan XXIII era santo. Y lo de Juan Pablo II lo tenemos muy presente en la memoria. Esa gran pancarta en la plaza de San Pedro, el día del funeral, con el santo súbito escrito y esos gritos proclamando y pidiendo que Juan Pablo II fuera proclamado santo. Pues ese día ha llegado. Es el día de los cuatro papas, el día de la gente sencilla y sobre todo es el día en el que el cristianismo muestra su belleza. Porque el cristianismo no son sobre todo principios morales, no son sobre todo principios doctrinales. El cristianismo son sobre todo personas con una vida bonita. Y así fue la vida de Juan XXIII y de Juan Pablo II, una vida bonita. A mitad del siglo pasado, el cristianismo estaba considerado como algo ya enterrado, como algo histórico, como algo del pasado, algo pretérito, una especie de pieza de museo, algo que iba en contra de la vida. Y con Juan XXIII y con Juan Pablo II se hizo evidente, se ha hecho evidente que no es así. Los dos papas mostraron, con gestos y con palabras, que el cristianismo es un fenómeno que tiene que ver con la vida, con la felicidad, que el cristianismo hace posible una humanidad mejor, más plena. Cuando el cristianismo había dejado de interesar, cuando se había convertido en una, casi en una pieza de museo, gracias a Juan XXIII y a Juan Pablo II, volvió a estar en el centro de la historia. No como una pretensión de poder, sino como una posibilidad ofrecida humildemente a todos los hombres. Fue y ha sido gracias al testimonio de Juan Pablo II y de Juan XXIII el cristianismo puesto otra vez en el centro, decimos. Juan XXIII y Juan Pablo II, apoyados solo en la capacidad de seducción que tiene la verdad, han mostrado la fuerza de la fe. Es lo que subrayó ayer el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Blázquez.
Y ahora la canonización, y nada menos que de Juan XXIII y de Juan Pablo II, presididos por el Papa Francisco, y también participará el Papa emérito Benedicto XVI, es sin duda uno de los acontecimientos literalmente históricos. Tiene un relieve de un acontecimiento que marca el tiempo.
Pues ese acontecimiento se va a producir dentro de 3 horas. Ha sido una noche muy intensa en Roma, decenas de miles de peregrinos han estado rezando, han estado cantando en las iglesias que han estado abiertas. Faustino Catalina está en el centro de prensa habilitado para la transmisión de esta ceremonia, pero ha visto muchas cosas hasta llegar a ese centro de prensa. Faustino, buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando. Pues sí, efectivamente he visto muchas cosas. Las vi anoche. Anoche estuve por el centro de Roma viendo esas vigilias. Estuvimos, por ejemplo, en la iglesia del Gesù, la iglesia donde se hacía la catequesis, la vigilia, digamos, de los españoles, y la verdad es que no cabía un alma. Era un ambiente festivo, de recogimiento después, y bueno, un ambiente muy especial el que pudimos ver y vivir allí, en tanto en esa vigilia como en las que se vivieron, en, por ejemplo, en Santa María de la Valle, donde estaban los franceses, o en otras iglesias del centro de Roma que, como dices, estuvieron abiertas toda la noche. Después, esta mañana, pues cuando yo volvía a descansar un poquito, nada más, porque
un poquito
porque había que volver, la verdad es que era una riada permanente, sobre todo de polacos con sus cantos, con sus banderas, con sus imágenes. Era un ambiente festivo, de alegría, y esta mañana pues ha continuado. O sea, cuando he venido para acá, con todas las medidas de seguridad, y pues por ejemplo en el puente de Sant'Angelo ya no se podía cruzar por donde yo he intentado, he tenido que retroceder para encontrar el puente anterior, poder cruzar el río y después poder acceder a esta sala de prensa. Y, como digo, la riada permanente, y de gente, eso sí, de todas las edades, desde gente en silla de ruedas, ancianos, gente que tenía que ser ayudada, hasta niños en sus carritos de coche. O sea, la verdad es que es un ambiente alegre, festivo y, bueno, indescriptible, pero que vamos a tratar de contar desde aquí, desde la cadena COPE, y desde todo lo que estamos viendo ahora mismo. Están llegando, me he encontrado con algunos obispos españoles por el camino, que estaban buscando su entrada por Santa Marta. Me he encontrado, como digo, con mucha gente que iba con sus banderas, con sus equipos, cantando canciones que muchos conocemos y recordamos, aunque en polaco en este caso. Y bueno, como digo, un ambiente pues muy bonito, muy bonito.
Pero tú, el polaco, lo comprendes bien.
Lo comprendo más o menos, sí.
En la plaza de San Pedro, que ya está repleta, está Eva Galbache. Eva, ¿qué nos cuentas?
Hola, Fernando, muy buenos días. Pues tú hablabas de la gente que hoy le ha gustado madrugar. Aquí lo que hay es gente que no ha dormido, que no ha pegado ojo. Nosotros, literalmente, el técnico Javier García y yo, hemos tenido que llegar aquí salvando miles de obstáculos y, sobre todo, cuerpos de gente que está durmiendo. Además, se queda impertérrita. O sea, había uno hasta roncando, que se oían los ronquidos.
Hombre,
y siguen...
¿por qué no?
Aquí delante los sigo teniendo mucha gente con los ojos cerrados, tumbados, apoyados en sus sacos de dormir, otros sentados, otros con cara de sueño, otros enfadados porque llega un momento... O sea, ya no dejan pasar a nadie. En esta zona, o sea, en la Plaza de San Pedro ya no puede pasar nadie. Y aquí delante, por la Vía de la Conciliación, todavía anda un poco de gente, pero ya se está formando un tapón y ya no puede pasar nadie. Entonces, como digo, había mucha gente, había incluso una señora llorando porque decía, pidiendo por favor a los guardias que les dejaran pasar, que había estado toda la noche en vela, pero es que hay veces que ya no se puede más. Muchísimas banderas, como decía Faustino, es que hoy se ven, y he estado preguntando yo también en el polaco, que entiendo, muchísimo polaco, muchísima bandera de Polonia, ahora mismo hay también globos con los colores del Vaticano. Y bueno, todos están aquí a la espera y nos miran también atentos a los medios de comunicación. Hay pantallas ya puestas por toda la calle. Todavía son imágenes recurrentes, pues de Juan Pablo II, de Juan XXIII. Todavía no son imágenes reales de lo que está sucediendo. Pero os podéis imaginar que el cielo de Roma ahora mismo está cubierto de nubes. Es un día un poquito gris. No hace mucho frío, pero bueno, y no sé si va a llover al final, como llevan varios días diciendo los pronósticos del tiempo.
Seguro, gracias Eva, seguro que esa señora que estaba llorando delante de la policía acabará pasando, porque son flexibles los carabinieri. La celebración comienza a las 10 de la mañana, va a estar presente en esa celebración el Papa Emérito Benedicto XVI. ¿Cómo se va a desarrollar la canonización de Paloma García Ovejero?
Pues mira, vamos a empezar a las 9 de la mañana con el rezo de la Divina Misericordia, porque hoy es el domingo de la Divina Misericordia. Ese es el único motivo por el que se ha elegido esta fecha para esta canonización. A las 10, lo primero que veremos será este rito. La Eucaristía irá a continuación, será casi de acción de gracias. Primero el Cardenal Amato pedirá tres veces al Papa Francisco que canonice, que santifique a Juan Pablo II y a Juan XXIII. Se descubrirán los tapices de la plaza y comenzará la Eucaristía. Hay autoridades de todo el mundo, desde el ex Valesa, el polaco, hasta Giorgio Napolitano, el presidente de la República Italiana. Son un centenar de delegaciones por parte de España. Ya lo sabéis, encabezan los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, con tres ministros, exteriores, interior y justicia. Se habla de 2 millones de personas, pero hasta ahora es absolutamente imposible calcular cuánta gente se arremolina, no solo en San Pedro y Vía de la Conciliación, sino alrededor de las 18 maxipantallas repartidas por toda la ciudad. El caso es que Roma hoy está bloqueada por los peregrinos, está de fiesta por estos nuevos santos, y lo celebran gente de todo el mundo, ataviada con los trajes más inverosímiles que os podáis imaginar.
Eso es lo que está sucediendo en Roma, gracias Paloma. Y en la actualidad nacional, la precampaña para las europeas ayer se puso calentita. Elena Valenciano apareció arropada por Zapatero. El PSOE quiso celebrar ayer los 10 años de la llegada de Zapatero a la Moncloa. Susana Moneo.
Acto de reafirmación de las políticas sociales y de igualdad del PSOE y como gran impulsor Zapatero. Mucho de mirada al pasado, buscando el voto de sus desencantados. Formato de conversación entre Valenciano y Zapatero, al que presentan como el presidente de la igualdad. La candidata socialista le reivindicaba.
No hay solo un ciudadano que recuerda lo que ha sido tu tarea para hacer esta sociedad más digna, más justa, más decente y más feliz. Hay muchos, muchísimas ciudadanas. Y yo desde luego te reivindico.
Dibujan un PP que quiere limitar los derechos y libertades de las mujeres, retroceder 30 años. Entre duras críticas, el expresidente exhibía frente al PP la pasión de los socialistas, dice, por la igualdad.
Soy feminista y soy valencianista. Soy de Elena Valencia. Si hay algo que distingue nuestro proyecto político, es la pasión por la igualdad. Traducir la igualdad en derechos, que es la única manera de verdad de ser libres.
Con la presencia de Rubalcaba y varios exministros de Zapatero, también querían dar imagen de unidad. Valenciano aprovechaba para decir que el PP esconde a sus expresidentes.
La verdad es que es difícil entender la estrategia electoral del PSOE, porque Zapatero provocó una derrota histórica en los socialistas en 2011, dejó la tasa de paro más del 23%, el déficit público disparado, una deuda pública loca, España al borde del rescate, una sociedad polarizada por una ley del aborto que nadie quería y por una memoria histórica que se cargó la herencia de la transición. Y sin embargo, el PSOE quiere ahora reivindicar a Zapatero. Zapatero en ese acto apareció haciendo críticas a los ajustes sociales, en especial a la dependencia. Pero vamos a ver, ¿por qué han sido necesarios los ajustes sociales? Por la mala política de Zapatero. Si él mismo, en mayo de 2010, tuvo que intentar corregir de mala manera la política que había hecho. Porque Obama y Merkel le dijeron, oye, o corriges o te vas. Pasando por encima de la soberanía española, esas dos llamadas de Obama y de Merkel, y que ahora nos venga a reivindicar sus políticas sociales el Elena Valenciano, es difícil comprender a qué viene esto. Claro, el PP está encantado, porque con esto le hacen a ellos la precampaña. Ayer Arias Cañete no hizo más que arrear a la herencia de Zapatero.
Miguel Arias Cañete recuerda la herencia socialista e insiste en que hay que evitar que se repita el pasado. Y es que para el candidato popular, el modelo del PSOE siempre nos ha llevado al hundimiento. Arias Cañete recrimina que el PSOE enarbole la bandera de lo social cuando el de Zapatero asegura ha sido el gobierno más antisocial.
¿Quieren invocar la bandera de lo social? El gobierno más antisocial de la historia de España, el que más daño ha hecho a las familias, el que más desigualdad ha introducido en España, el que más miseria ha introducido, el que más niños ha situado en el umbral de pobreza. Esos quieren enarbolar en Europa la bandera de lo social. No tienen ninguna credibilidad.
Miguel Arias Cañete señala que con el PSOE en Europa éramos irrelevantes porque Zapatero nos convirtió en el gran problema. Con Rajoy, como ya hizo Aznar, dice Cañete, España vuelve a tener peso en Bruselas.
Y hoy el Partido Popular hace público su programa electoral para estas elecciones europeas. María Daván.
El programa del PP habla de la unidad de España, de la herencia recibida, de las víctimas, las mujeres, la inmigración, el empleo y la corrupción, y pide el voto a los ciudadanos para seguir aumentando la credibilidad de nuestro país. Los populares recuerdan que la Unión Europea es un proyecto de unión y no de dispersión. Por eso aseguran, necesitamos una España fuerte y unida para que se escuche nuestra voz. Y por eso, se asegura textualmente, el partido defenderá la integridad territorial de los estados. Integridad que no está reñida con la defensa del pluralismo y de la diversidad que recoge nuestro ordenamiento jurídico. El documento del PP recuerda la España que recibieron y los logros que se han conseguido a través de las reformas. Logros que han permitido, apuntan, que de la España del rescate hayamos pasado a la España de la recuperación. Y para continuar con ese proyecto piden el voto a los ciudadanos. El programa incluye además una alusión a la corrupción y aboga por mejorar las respuestas jurídicas a estas conductas delictivas. Los populares no olvidan a las víctimas y defienden la creación de una Carta Europea de Derechos para ellas. Además, se defiende la necesidad de apoyar una inmigración ordenada y de colaborar con los países de origen y tránsito.
Y tenemos hoy encuestas en los periódicos sobre las europeas. Una encuesta de ABC que le da al PP un 32,2% de intención de voto y al PSOE un 28,6%. Es decir, que el PP tiene una ventaja, según el ABC, de 4,6 puntos. También encuesta en el diario El País. Una encuesta que está muy escondidita en las páginas del diario de Prisa. Según ese sondeo, también gana el Partido Popular, pero solo por 4 décimas. Y seguimos muy pendientes de Ucrania, porque la crisis no se ha resuelto, ni mucho menos. Al contrario, el gobierno de Ucrania teme que la concentración de tropas rusas junto a la frontera oriental del país pueda ser el preludio de una invasión. Eso obligó ayer al primer ministro ucraniano a acortar su visita a Roma tras ser recibido por el Papa Francisco. Rusia ha negado que sus aviones hayan violado el espacio aéreo de Ucrania. Es lo que aseguró el Pentágono ayer. Pero el secretario de Estados Unidos, John Kerry, sigue presionando. Ha hablado con su homólogo ruso, con Sergei Lavrov, para advertirle de que los movimientos de tropas y la retórica inflamatoria de Rusia ponen en peligro la seguridad y la unidad de Ucrania. Kerry ha expresado su preocupación por los provocativos movimientos de tropas rusas en la frontera con Ucrania. Ricardo Marquina, Moscú.
El secuestro de los hombres de la OSCE en el este de Ucrania marca un antes y un después en esta crisis, ya que deja muy a las claras que los observadores extranjeros no son bienvenidos en este país. Kiev considera que es una estrategia pensada por Moscú para usarlos como escudos humanos y evitar el ataque del ejército ucraniano a la ciudad de Slaviansk, el bastión prorruso. Moscú, por su parte, ha asegurado que hace todo lo posible para liberar a estas personas y también ha negado que sus aviones hayan violado hoy el espacio aéreo ucraniano. Acusación vertida por el Pentágono, aunque lo que es un hecho es que la infantería, artillería y elementos de ataque rusos ya están desplegados en la frontera con Ucrania.
Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos van a contar Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El primer ministro surcoreano ha presentado su dimisión a raíz de las críticas recibidas por el gobierno en el manejo del hundimiento del ferry Sebol. Ha pedido además perdón en nombre de su gobierno por la dirección del desastre y la lentitud en las tareas de rescate de los cuerpos.
El ex entrenador del FC Barcelona, Tito Vilanova, ha sido enterrado en la más estricta intimidad en su pueblo natal de Girona. Durante el día de ayer las muestras de apoyo fueron innumerables, tanto en campos españoles como europeos, donde se guardó un minuto de silencio.
La presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, ha admitido que se equivocó en las declaraciones en las que pedía rebajar el salario mínimo a los jóvenes sin formación, de los que decía te obligan a pagarles aunque no valgan nada.
Las elecciones afganas se decidirán en una segunda vuelta entre Abdullah y Ghani. Ninguno de ellos ha logrado superar más del 50% de los votos en la primera fase. Se enfrentarán otra vez el próximo 7 de junio.
El líder de Al-Qaeda, Zawahiri, ha pedido el secuestro de ciudadanos occidentales para utilizarlos como elementos de canje en la liberación de presos de la organización terrorista.
Y hoy en Gran Canaria se celebra el funeral en memoria de los 4 militares del Ejército del Aire que fallecieron el pasado 19 de marzo al precipitarse el helicóptero en el que viajaban al mar. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, asistirá a la misa.
Vamos con la previsión del tiempo, Ana. ¿Qué tenemos por delante?
Hoy tenemos cielos muy nubosos y precipitaciones localmente moderadas en Pirineos y el nordeste de Cataluña. Lluvias dispersas en el norte peninsular, intervalos nubosos en zonas del interior del este peninsular y predominio de nubes altas en el resto del país.
Pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Nos encanta
hacer radio contigo.
Por eso nos encantan los nuevos datos de audiencia.
Hola, Pepe.
¿De qué te ríes?
No, de la vida, ¿no?
COPE vuelve a ser la radio generalista que más crece.
Estamos contentos gracias a ti. Gracias a ya más de 2 millones de oyentes como tú.
Gracias. Millones de gracias.
Sí, tú eres feliz.
A veces sí y otras menos.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
52.261, serie 13.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a seguir intentando comprender el significado de esa celebración que va a tener lugar en Roma, esa canonización de los dos papas, con la ayuda ahora del secretario de la Pontificia Comisión para América Latina, Guzmán Carriquiri, un hombre que lleva mucho tiempo en la Santa Sede, que trabaja allí desde la época de Pablo VI y que, bueno, fue el primer laico que fue nombrado jefe de departamento. Fue nombrado también subsecretario en un dicasterio de la Santa Sede por parte de Juan Pablo II. Él fue nombrado el subsecretario del dicasterio dedicado a los laicos. Guzmán Carriquiri, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días a todos los oyentes de la COPE.
El Papa Francisco ha querido unir de una forma simbólica estas dos canonizaciones, las de Juan XXIII y la de Juan Pablo II. Usted siempre tiene una perspectiva histórica de lo que sucede en la vida de la Iglesia. ¿Qué perspectiva histórica nos abre esta canonización conjunta?
Bueno, tenemos que decir de que somos testigos de una sucesión de santos sucesores de Pedro. Es muy impresionante. El Papa ha querido canonizar a Juan XXIII conjuntamente con Juan Pablo II, y esperemos que próximamente toque la canonización del Papa Pablo VI.
Son los papas del Concilio.
Son los papas del Concilio. Que van a ser canonizados en la festividad de la Divina Misericordia. En el diario espiritual Juan XXIII decía que la misericordia era el más hermoso nombre de Dios, el más profundo, el más decisivo atributo de Dios. Y es el mismo Juan Pablo II que establece la festividad de la Divina Misericordia, lo que llamábamos antes la Domenica in Albis, la segunda domingo de Pascua, y va a presidir esta celebración el Papa Francisco, que desde el primer Ángelus señaló, marcó su testimonio, su ministerio y su magisterio por la referencia a la misericordia de Dios. Además causa enorme impresión que sean canonizados dos papas, sobre todo Juan Pablo II en este caso, con los que uno de alguna manera, que uno ha conocido personalmente.
Bueno, usted trabajó que brazo a brazo,
personalmente,
¿no?
Que ha visitado España en diversas oportunidades, con los que he tenido oportunidad de trabajar desde el primer momento hasta el último momento de su pontificado. Son santos que tenemos tan presentes que hemos convivido juntos de alguna manera con su testimonio de santidad.
En este momento me supongo que se agolparán muchos recuerdos de esos años de trabajo junto a Juan Pablo II, ¿no?
Impresionante, por supuesto. como secretario de la Comisión Pontificia para América Latina, no puedo olvidar jamás el primer viaje apostólico fuera de Italia que le tocó en México y para inaugurar además la tercera conferencia general del Episcopado Latinoamericano. La Virgen de Guadalupe le abrió el corazón de sus gentes, y México se transformó en el país más visitado 5 veces.
Juan Pablo II,
con tantos otros recuerdos,
supongo, ¿no? Juan Pablo II denomina a América Latina el continente de la esperanza, y ahora tenemos un Papa latinoamericano.
Y ahora tenemos a un Papa latinoamericano, y la cosa impresionante también es que uno ve la sucesión de los papas y dice, tan diferentes todos ellos, de tan diferente proveniencia, de tan proveniencia, formación cultural, de tan diferente formación teológica, de tan diferente sensibilidad y estilos, pero todos anillos de una cadena inquebrantable de la gran tradición católica, todos diversos y todos tan unidos. Estos testimonios de santidad no hacen más que reforzar esa cadena de testimonios de los sucesores de Pedro.
Guzmán, una última cuestión. Volvemos al tema personal, si no le importa. Claro, supongo que, como usted decía, después de haber trabajado años junto a una persona, cuando la ve subir a los altares, continúa la relación con él, ¿no? O sea, usted sigue en cierto modo en relación con Juan Pablo II.
Claro que sí, porque porque está presente, porque nos acompaña en la comunión de los santos, nos acompaña en la comunión de los santos, porque rezamos a Juan Pablo II, porque le pedimos a Juan Pablo II que ayude al Papa Francisco en su ministerio, porque le confiamos a San Juan Pablo II nuestro matrimonio, nuestros hijos, que él conoció bien, porque tenemos tantas cosas para pedir su intercesión. Pienso de que es una presencia que con esta canonización se nos va a hacer todavía mucho más cercana y que nos va a acompañar para bien de toda la Iglesia.
Guzmán Carrequiri, gracias por su análisis y gracias sobre todo por ese testimonio personal de esa relación con Juan Pablo II que continúa. Muy buenos días.
Bueno, gracias a todos ustedes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Dónde veía usted la humanidad y la santidad de este hombre?
La humanidad y la santidad de este hombre al entablar diálogo y al pedir cualquier cosa de servicio, con una humildad y una caridad tremenda. En una ocasión él estaba orando en la capilla privada, después de celebrar la Eucaristía, a las 7 de la mañana, todos los días, y entonces yo, sobre las 7:30, 7:35, que él había terminado su capilla privada, pues retiraba los ornamentos y todo y dejaba el altar limpio. Él en una ocasión me hizo un gesto con la mano, me llamó y me dijo: Fray Alfonso, qué bravos son los españoles. ¿Por qué su santidad? ¿Qué me dice eso? Dice, porque con qué cariño, con qué ternura, con qué amor está usted sirviendo a este humilde hombre. Eso fue una expresión de él hacia mí, y yo eso lo llevo muy clavado dentro. Dice, para el día que uno falte de este mundo, grábeselo bien, Alfonso, me dijo él en una ocasión, grábeselo bien lo que le voy a decir, no le va a juzgar Dios a usted si cuántas confesiones, cuántas comuniones, cuántas eucaristías o lo que haya hecho, sino por el amor. Si realmente usted ha tenido amor en su vida, esté tranquilo que esa patria prometida por Dios disfrutará.
¿Y dónde estaba ese rasgo de santidad? Sí, en esa relación que usted tuvo.
Por la forma de tratar a las personas y por la forma de vida de él humilde. Porque en una ocasión yo entré a su aposento, que hubo que entrar necesariamente, y mi habitación era mucho más rica que la de él. Una sencilla cama, una sencilla silla y una sencilla mesa. Eso era todo, con un crucifijo y luego aquí a la cabecera y a la parte de los pies enfrente, la madre del buen consejo. Y ahí nada más, no tenía más. Luego, claro, en su despacho al lado se comunicaba, allí pues tenía el ordenador y tenía pues cuanta cosa, porque él estaba al día de todo.
¿Y es verdad que tenía esa urgencia permanente de estar siempre en oración, estuviera donde estuviera?
Él siempre la oración, y él siempre antes de la misa, que tenía todos los días la Eucaristía a las 7, a las 6 ya estaba en la capilla, una hora, como el desayunar o el comer. Era obligación para él. Quiere decir que para mí, un gran cristiano, y Dios nos dio ese regalo. Juan Pablo II es un santo, y mira, por cierto, que voy a estar presente en su canonización.
Este es el testimonio que ha recogido nuestro compañero Faustino Catalina de Alfonso Soriano, un agustino que fue sacristán de Juan Pablo II. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Syncona Plin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Syncona Plin es lo último en conectividad de Ford que te permite, mientras conduces tu Fiesta, controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Cáritas Madrid está junto a las familias y personas más necesitadas. En la hoja de caridad que se publica los primeros domingos de mes en la prensa y en nuestra página web, aparecen personas que acuden a Cáritas Madrid buscando socorro urgente. Casos comprobados, reales, que estremecen. Este domingo 4 de mayo, léela y ayúdanos a solventar alguna de las necesidades urgentes.
Porque tú lo haces posible.
Cáritas Madrid.
Perdone, ¿podría decirme si...?
Sí, 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 es el nuevo Clase C. Mucho más deportivo que nunca y repleto de tecnología. Mira, viene con un equipo de serie que incluye touchpad, asistente de viento lateral, asistente de fatiga y radar para prevención de colisiones CPA Plus. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad?
Solo quería preguntarle si iba bien por aquí a la gasolinera.
Apasiónate con la deportividad del nuevo Mercedes Clase C y llévatelo con una financiación a tu medida.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Comienza una nueva temporada en El Real. Las grandes óperas te esperan. Abónate y verás todo lo que se puede sentir desde tu butaca. Plácido Domingo, La hija del regimiento, Nathalie Dessé, La traviata. Abonos de ópera 2014-2015. Ya a la venta desde 80 euros en taquilla y 902-24-48-48. Más información en teatro-real.com.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando.
¡Capitán, el concesionario no aguantará!
¡Silencio, teniente!
9.000 euros y bajando.
¡Señor!
¡Queda relevada!
¡8.590 euros!
¡Estabilice!
Hemos bajado el precio del Ford Fiesta a lo máximo. 8.590 euros. Llévatelo con conectividad Total SIM con tu móvil.
Y solo en Ford Auto Fervar, llévatelo por una pequeña cuota al mes con multiopción. Chinesio Delgado 62 Madrid, Colmenar Viejo, Polígono La Mina y en San Sebastián de los Reyes junto al Plaza Norte. Llámanos al 91-201-4600.
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
7:33, 6:33 en las Islas Canarias. Faltan menos de 2 horas y media para que comience la ceremonia de canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Roma va a vivir una jornada histórica, el mundo entero va a vivir una jornada histórica. La noche ha sido una fiesta en Roma. Se han celebrado multitud de vigilias, las decenas de peregrinos que abarrotan desde hace días la ciudad eterna han pasado muchos de ellos esa noche en blanco y ahora ya abarrotan la plaza de San Pedro. Ahí está nuestra compañera Eva Galbache. Eva, buenos días de nuevo. ¿Qué nos cuentas a esta hora?
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, hace un momento estaban probando ya la megafonía de aquí de la plaza de San Pedro. Han actuado los carabinieri, como tú decías, aquí para levantar a la gente que estaba durmiendo en el suelo. Algunos han podido librar. Hay máquinas que están intentando limpiar los papeles de periódico que hay por el suelo que la gente ha puesto para dormir un poquito más caliente. Bueno, siguen ondeando banderas, la gente no se desanima, todos están esperando que llegue ese momento. Tienen delante las imágenes de los dos papas que van a ser canonizados, dos fotografías de Juan XXIII y Juan Pablo II, la fachada de la Basílica de San Pedro. Y ya no se ve como mucho movimiento de gente, digamos que ya están como todos en sus sitios, porque ya no puede entrar más gente por esta zona. No sé si oís de fondo.
Estamos oyendo las pruebas de megafonía, sí. Y de momento no llueve, aguanta el cielo.
Sí, de momento aguanta el cielo. Sigue nublado, como te digo, pero ya te digo que no hace mucho frío. Hay muchísimas montañas de botellas de agua que imagino en su momento debido serán repartidas entre la gente que está aquí. Y bueno, mucha tranquilidad, es lo único que puedo contar ahora mismo, que la gente está tranquila, muchos sacerdotes moviéndose de un sitio para otro, intentando llegar, me imagino, a lo mejor que van a participar en la celebración, y vemos el altar desde aquí todo preparado, y a la espera, como digo, todo el mundo de vez en cuando cantan, ondean sus banderas de Polonia, de Alemania, de Estados Unidos, alguna de España también. En fin, pues mucho ánimo aquí en la Plaza de San Pedro, esperando que llegue ese momento.
Gracias, Eva. La misa va a estar oficiada por el Papa Francisco. Van a concelebrar entre 130 y 150 cardenales llegados de todo el mundo para esta ocasión. Y va a estar presente Benedicto XVI. Paloma García Vejero, ¿cómo se va a desarrollar la celebración?
Pues mira, lo primero que vamos a escuchar a eso de las 9 será el himno al Beato Juan XXIII. Después se rezará la coronilla de la Divina Misericordia. Se recordará también alguna de las grandes homilías de los próximos santos. Se escuchará a continuación el himno al Beato Juan Pablo II y ya empezará el rito de la canonización, propiamente dicho, con unas letanías iniciales en las que se incluirán pues casi todos los santos, no estos nuevos todavía, esos serán incluidos luego durante la plegaria eucarística, y la primera petición del cardenal Angelo Amato al Santo Padre le solicitará formalmente 3 veces que haga santos a estos dos hombres, y se cantará el Veni Creator, y entonces ya, después de que el Papa haya dicho la fórmula de canonización, haya dado el sí formalmente, pues empezará la Eucaristía, la oración colecta de la Eucaristía. Aquí hay delegaciones de todo el mundo, son casi 100 delegaciones oficiales. Somos 2.000 periodistas acreditados, más los 600 que estamos habitualmente. Y la gente habla de cifras, pero realmente están los que dicen 1 millón y los que dicen 3. Ya veremos cómo cuentan esto.
Paloma, has dicho que se va a rezar la coronilla de la Divina Misericordia. No todos sabemos lo que es eso, cuéntanos.
Tienes toda la razón. Hoy es el domingo de la Divina Misericordia, que no es por fecha en el calendario, sino el domingo siguiente a la Pascua. Es una fiesta que instituyó el Beato Juan Pablo II, porque él era muy devoto de Sor Faustina Kowalska. No solo la canonizó a ella, sino que sus escritos, las revelaciones que ella tuvo, le llevaron a proclamar esta festividad, el domingo de la Divina Misericordia, representado por una imagen de Cristo que salen rayos de sus manos en rojo y en azul, y significa literalmente eso, lo que contaba este hombre Alfonso a Faustino hace unos minutos, ¿no? Lo importante es el amor. Dios no se cansa de tener misericordia. Miradme a mí, ¿no? Esa coronilla es una especie de rosario, ¿sí?, pero con unas oraciones un poquito diferentes. Se reza igual con las cuentas del rosario, también con los Ave Marías y el Padre Nuestro, pero tiene una fórmula distinta y es simplemente la manera en la que se invoca tradicionalmente, sobre todo desde Polonia, esta divina misericordia para la salvación del mundo. Jesús confido in te, es como se dice, ¿no? Jesús confío en ti, es lo que más se repite.
Paloma, ¿y cómo viene la prensa hoy, la prensa italiana? ¿Qué destacarías?
Pues que son todos iguales. Es que, claro, la misa de los dos papas se repite de muchas maneras posibles. Il giorno dei quattro papi, dice el mensajero. La estampa, Ratzinger y Bergoglio celebran juntos. El tempo, Francesco y Benedetto insieme, juntos. Un millón de fieles, dos tipos de fieles, dudas sobre el tiempo. Luego, claro, hay que destacar pues el periódico de la Santa Sede, los Oratores Romano, que es muy escueto y muy bonito. Santi. Sin más, en minúsculas.
Santos.
Santi, es Santos, eso es. Y dos perfiles recortados de Juan Pablo II y Juan XXIII. Y Avenire, que es el periódico de la Conferencia Episcopal Italiana, Santi insieme, Santos juntos.
Gracias, Paloma. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de solidaridad. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor. Marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La Iglesia canoniza a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Don Vicente Cáncer Ortiz es uno de los historiadores más reputados que tenemos, historiador de la Iglesia. Acaba de publicar precisamente una biografía sobre Juan Pablo II. Don Vicente, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, ¿qué tal?
Hay un punto central en la vida, y usted me corrige si me equivoco, en la vida de Carlos Wojtyla, que luego es Juan Pablo II, que es cuando aparece en ese balcón tras ser elegido en 1978, jovencísimo papa, todavía sin haber cumplido los 60, y dice, abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo. Juan Pablo II tiene la convicción de que la fe no es enemiga de los hombres. ¿Cómo se fragua en su historia personal esta convicción de Carlos Wojtyla, luego Juan Pablo II?
Para eso hay que conocer los orígenes de Juan Pablo II, que viene de una familia de profunda tradición cristiana, católica, en una Polonia también en años muy difíciles, después de la Primera Guerra Mundial, que es cuando él nace, el año 1920, pero sobre todo se va fraguando a lo largo de su adolescencia y juventud. Juan Pablo II, antes de ir al seminario, fue trabajador en una empresa de productos químicos. Y ahí estuvo algún tiempo conociendo lo que es el trabajo duro del trabajador en una, diríamos, en una empresa de ese tipo en aquellos años y en los medios de hoy. Al mismo tiempo era actor teatral, participaba en acciones de teatro. Al mismo tiempo tuvo una relación con una chica que unos llaman novia, otros amiga, lo que sea. Pero el hecho es que Juan Pablo conoce tres mundos.
Sí.
Que están muy lejos de lo que llamaríamos la formación sacerdotal o clerical o eclesiástica, que es el mundo del trabajo, trabajo manual de una mina, de una cantera, sí, podríamos decir. Segundo, actor teatral.
El mundo del arte.
El mundo del arte. Y el tercero, la relación sentimental o afectiva con una chica. Todo esto fragua su personalidad a lo largo de los años, de la adolescencia y de la juventud. Pero se producen ahí dos datos importantísimos. Muere su madre cuando él es muy joven. Muere su padre cuando él tiene ya 20 y tantos años. Muere su hermano y queda totalmente solo, por decirlo así, en la vida.
Sí.
Y es cuando él dice, mi vocación es ser sacerdote. Es una cosa que sorprende mucho leyendo sus memorias. Esto lo cuenta él.
Sí.
Sus libros que tiene de memorias. Juan Pablo II ha escrito mucho sobre él y se ha escrito mucho sobre él también, o sea que lo que sabemos de Juan Pablo, la mayoría es porque él lo ha contado sobre sí mismo. Entonces él decide ser sacerdote, y para eso tiene que ir a un seminario, tiene que estudiar filosofía y teología, cuando ya ha hecho tres experiencias que muchos jóvenes de este mundo, yo ciertamente no las he hecho, y no sé si tú las has hecho, si has trabajado en una cantera de piedra.
No, no he trabajado en una cantera de piedra, ni soy artista, enamorado sí he estado, claro, y estoy.
Bueno, bien, supongo, pero no creo que se te hayan muerto el padre y la madre.
No,
y la
no, afortunadamente no.
No, me refiero, lo estoy diciendo así medio en broma, que me refiero que son datos muy serios y muy importantes para comprender cómo sale de esa situación una personalidad tan recia, tan formada, tan dura, tan segura como es Juan Pablo II. Es que es una figura que impresiona, pero para saber por qué impresiona...
Hay que ir al origen, claro.
A esto es, a eso voy.
Y luego hay otra circunstancia, don Vicente, importantísima, que es él desarrolla su vocación en una Polonia dominada por el comunismo, bueno, con el cardenal Wyszyński como gran mentor.
Primero el nazismo.
Claro, conoce las dos ideologías totalitarias.
La ocupación nazi, la ocupación alemana, con todo lo que supuso de destrucción de la Polonia por los alemanes nazis. Después el comunismo, claro, las dos grandes ideologías del siglo XX que han provocado los mayores daños a la humanidad, vamos. Ahí es donde él se forja todavía más y se afianza en su fe. Comunismo por un lado, nazismo que lo derrota la guerra en el año 45 y después el comunismo que va a estar presente en él prácticamente hasta la caída del muro de Berlín, hasta el año 89, cuando él ya será papa y él va a contribuir mucho con su actitud como papa en esa caída del muro de Berlín y sobre todo en desmontar ese mito que se había creado de lo que se llamaba socialismo real, que en realidad era comunismo puro y duro, que cambiaban las palabras, pero la sustancia era la misma.
A Juan Pablo II no se le pasa por la cabeza que pueda ser elegido papa, de hecho me cuentan las crónicas que él lo que estaba deseando es que concluyera el cónclave para volverse a su Polonia natal, y de hecho en los primeros meses, por lo que se ve en los testamentos, él se sigue sintiendo muy polaco, empiezan los viajes a Polonia, en principio pide que se le entierre en Polonia, pero cada vez se va haciendo más universal tras la elección. Hay una modificación de la personalidad de Juan Pablo II cuando llega.
Son dos elementos que son fundamentales, pero que yo creo que van unidos. Es decir, Juan Pablo tiene sus raíces muy profundas en la Polonia suya natal, que es la Polonia entonces de la Europa del Este. Hoy esos países del Este están más cerca de lo que llamamos la Europa Occidental, pero en aquellos años sabemos por experiencia que había pues un muro que separaba geográfica y política e ideológicamente los dos mundos. Por una parte, él es muy nacionalista en este sentido, en el sentido bueno del nacionalismo, de su Polonia nativa. Pero al mismo tiempo, el ser papa le abre a la universalidad. Y por tanto es ahí donde él desarrolla una vocación que él ya tenía, porque él siendo obispo, sacerdote y obispo en Cracovia, viajó por todo el mundo. Él dice en uno de sus libros o sus memorias que él quería conocer las ciudades, y fue a Londres, y fue a París, y fue a Berlín, y fue a Praga, y fue a Nueva York, porque él quería conocer lo que había estudiado en la geografía y en la historia.
O sea que ya estaba también al principio esa vocación universal.
Estaba muy preparado, y además el conocimiento de las lenguas. Ten en cuenta que Juan Pablo II hablaba correctamente, por lo menos leía y entendía a medias, pero por lo menos 6 o 7 lenguas las hablaba correctamente. Conocía además las lenguas orientales, que para nosotros son mucho más complejas. Pero el alemán lo hablaba perfectamente, el inglés lo mismo, el francés, el español, bueno, lo hemos visto todos. Era un papa políglota. Y todo eso va unido a una riqueza de elementos que la figura del papa, que mucha gente desconoce, que es, ante todo, él es un poeta. Ajá. Es un místico, el poeta lo demuestra en sus obras teatrales y en sus poesías que están publicadas. Después es un místico. Curioso que sea un místico un hombre de tanta acción externa, exterior, que parece un hombre volcado hacia los demás, precisamente porque es un actor teatral, y cuando Juan Pablo subía al altar y actuaba, él revivía lo que había sido su formación teatral, de recitar en el sentido, claro, en el sentido correcto del término. Por tanto, pero por el mismo tiempo tenía una gran riqueza interior que nacía de este misticismo, una figura de hombre profundamente pensador, era filósofo también, tiene obras de filosofía, es decir, que es una personalidad complejísima la de Juan Pablo II.
Don Vicente, es que la personalidad de Juan Pablo II nos llevaría, la historia, la vida de Juan Pablo II nos llevaría toda la mañana, toda la noche,
Y no acabaríamos nunca.
No acabaríamos nunca, porque luego está el último periodo, esa enfermedad que él vive como un ofrecimiento al mundo y que no oculta, ¿no? Seguir un poco la intuición o la voluntad del Papa Francisco, que ha querido hoy que la canonización sea de los dos, también de Juan XXIII, sí, porque muchas veces se ha opuesto demagógicamente a Juan XXIII con Juan Pablo II. Hay un hilo que los une, ese Juan XXIII que quiere abrirse al mundo y que convoca el Concilio Vaticano II, ¿tiene un filo rojo que le une a Juan Pablo II?
Mira, dos cosas. La primera, lo que has dicho de unir las dos canonizaciones, esto ha sido un golpe de genio de este Papa, que es un Papa genial en todo lo que está haciendo, no solo en las palabras, sino en los gestos que hace. Y esto solo se le podía ocurrir al Papa Francisco. O sea, que ha sido algo increíble y se está viendo ahora en Roma el ambiente que hay unido los dos. Contraponerlos es totalmente absurdo, no tiene ningún sentido. Son dos personalidades totalmente distintas, son dos personalidades que prácticamente no se conocieron, porque Juan Pablo II visitó a Juan XXIII una sola vez en su vida, y fue durante el Concilio Vaticano II cuando Juan XXIII recibió a todo el episcopado polaco, por tanto habría allí 50 o 60 obispos, le daría la mano, le saludaría, pero no se puede decir que Juan XXIII conociera a Wojtyla y Wojtyla conoció a Juan XXIII como conocemos al Papa así de pasada, diríamos. Sí. Pero, sin embargo, tenemos Juan XXIII, que convoca el concilio y preside la primera sesión, y el joven obispo Karol Wojtyła, que participa no solamente como padre conciliar, sino también como un redactor de uno de los documentos que va a tener más repercusión después al final del concilio, que es la Constitución Gaudium et Spes.
Por la que se refiere al mundo, ¿no?
La que se refiere al mundo moderno. Con lo cual tenemos el Papa Juan XXIII, que tiene una formación, diríamos, tradicional, tradicionalísima, y que es el que abre la Iglesia al siglo XXI y a la modernidad, por decirlo así. Y Juan Pablo, que viene de un país muy cerrado por formación, por cultura, por sistema político, que luego va a ser el que se abre a todo el mundo y el que se convierte en el Papa, el primer Papa global, el primer Papa universal, en el sentido de, por eso entre los dos pues podemos ver estas afinidades o estos puntos de
conexión. Don Vicente Casero Ortiz, gracias por habernos dado algunas claves de Juan Pablo II y Juan XXIII, que son
personajes demasiado grandes para que podamos resumirlos en pocos
minutos. Hemos abierto boca, que era lo importante.
Muy bien,
gracias,
muchas gracias.
Buenos días.
Gracias, buenos días.
La información en directo y el ambiente desde la Plaza de San Pedro.
¿Sale el Papa?
En COPE te damos la mayor cobertura para que sigas al minuto un acontecimiento histórico.
Y estamos escuchando a la gente que está vitoreándolo.
Canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII.
Este fin de semana te informan desde Roma Cristina López Schlichting y el equipo de enviados especiales de COPE.
Y desde las 9 de la mañana de este domingo, la ceremonia de canonización en directo con José Luis Restán.
Dos grandes papas de la más reciente historia canonizados al mismo tiempo.
COPE. Estar informado.
La Iglesia Misionera recuerda agradecida el apoyo de Juan XXIII y Juan Pablo II a las vocaciones nativas.
Tú puedes ayudar a los jóvenes que son llamados a la vida sacerdotal o religiosa en los países de misión. Colabora. omp.es.
Domingo 27 de abril, jornada de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Seguimos en Roma, pendientes de esta ceremonia que empezará a las 10 de la mañana, de canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Allí está Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Monseñor Munilla, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días a todos desde Roma.
¿Cómo ha ido esa peregrinación de jóvenes que me ha cruzado el Mediterráneo en un barco?
Bueno, los jóvenes siempre nos sorprenden por su capacidad de respuesta. Y además yo creo que esta peregrinación, que la estrenamos, este modelo de peregrinación fue estrenado en la beatificación de Juan Pablo II. Entonces descubrimos ese modelo de peregrinación de ir en autobús hasta Barcelona, allí entrar en un ferry y tener 24 horas de navegación hasta Civitavecchia, ¿no?, que da una posibilidad de 24 horas intensas, de un retiro, de un encuentro, de una convivencia en la que haya tiempo pues para pues para todo, ¿no? Para poder tener charlas formativas, reuniones por grupos, una eucaristía, convivencia, tener momento de fiesta y momento de oración. O sea, creo que es un modelo que es hijo de Juan Pablo II, ¿eh? Yo creo que este modelo de peregrinar con los jóvenes y de aprovechar, ¿no?, pues ese salir de su hábitat habitual, ¿no?, pues para ir a y encontrarse y enriquecerse, es hijo de Juan Pablo II, por lo menos un servidor, ¿no?, y tantísimos sacerdotes lo hemos aprendido de él, y la verdad es que está siendo, ¿no?, pues muy muy enriquecedor. Y hoy mismo a la tarde regresamos, de nuevo cogemos el barco, tenemos otras 24 horas. Los jóvenes creo que están respondiendo y dando el máximo y sorprendiéndonos.
Monseñor Munilla, son dos grandes figuras las que suben a los altares. Si usted tuviera que indicar qué significan para el mundo, no solo para los cristianos, Juan Pablo II y Juan XXIII, ¿qué subrayaría?
Bueno, yo lo que subrayaría es que, en principio, lo que es el gobierno de la Iglesia y lo que es la santidad, pues podrían ser dos cosas que no necesariamente estuviesen unidas, porque vamos, Jesucristo no prometió a la Iglesia que sus papas y sus obispos fuesen santos, prometió que sus papas pues iban a ser defendidos frente al error. Pero es una alegría muy grande comprobar cómo en el siglo XX, ¿no?, y en este siglo XXI, pues se ha unido ministerio y santidad, se ha unido gobierno de la Iglesia y santidad, lo cual creo que le da a la Iglesia pues una de sus épocas de oro, porque claro, la autoridad moral, la capacidad de poder ser testigo de Cristo, cuando quienes nos gobiernan pues no únicamente ostentan la autoridad, sino que además tienen la capacidad de ser atrayentes por la santidad, cambia mucho los panoramas, O sea, la Iglesia ha vivido otros momentos, otros siglos, en los que, bueno, pues no se le ocurrió, ¿no?, pues canonizar a sus papas, porque entendía que no habían recibido ese don, ¿no? Yeah. No habían testimoniado eso. Eso yo creo que hacía a la Iglesia atrayente, porque estamos en un momento en el que la Iglesia cree más a los testigos que meramente a los maestros, O sea, aquí no vale con ser maestro, hay que ser testigo de lo que uno enseña, y eso me parece que hace al rostro de la Iglesia brillar pues con especial resplandor.
Monseñor Munilla, gracias por haber estado con nosotros en esta mañana en la que estamos ya todos pendientes de esa canonización. Muy buenos días.
Un saludo a todos.
Pues ese es el testimonio que nos llegaba de Monseñor Munilla desde Roma, como nos ha relatado. Ha estado acompañado por un grupo de jóvenes. Juan Pablo II, también él nos recordaba, fue el que creó esta forma de peregrinación, en la que no solo cuando se llega se ven cosas que a uno se le quedan para toda la vida grabadas, sino también en camino uno aprende mucho. Vamos a hacer una pausa para publicidad y enseguida volvemos a Roma cuando faltan poco más de 2 horas para las canonizaciones.
Unos ponen sus manos, otros la alegría, otros la experiencia, el conocimiento, las ganas. ¿Qué pones tú? Colabora, hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
En COPE la última hora es lo primero.
Información en directo cada 30 minutos.
Actualizamos la información en la linterna en una tarde.
Y la tranquilidad de que si hay noticia te la contamos. Estemos con lo que estemos.
Vamos a irnos hasta ahí, hasta Estados Unidos. No es una película, es la realidad, es lo que está pasando y te lo vamos a contar en directo en la tarde de COPE.
COPE, estar informado.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
¿Has dado la vuelta al mundo o viajado alguna vez al centro de la Tierra? Llega al Teatro Fígaro de Madrid el Pequeño Verne. La magia del teatro negro en un espectáculo para toda la familia. El Pequeño Verne. Sábados y domingos en el Teatro Fígaro. Más información en gruposmedia.com.
Sincoraplin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas.
Sincoraplin, never say you.
Pero no, Sincronaplin es lo último en conectividad de Ford que te permite, mientras conduces tu Fiesta, controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Sobrecito, sobrecito, ¿quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Paqueño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia. Lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Azcona 46, barrio de Salamanca. Reservas 91-355-2786.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91-447-1111.
¡Mi tesoro!
En Ford Autoferbar encontrarás un tesoro. Dos neumáticos por el precio de uno.
¡Mi tesoro!
Sí, durante este mes tienes dos neumáticos por el precio de uno. En el automóvil, como en el cine, siempre existieron genios.
Solo en Ford Autoferbar, en sus centros de Sinesio Delgado 62, Madrid, Polígono Industrial La Mina, en Colmenar Viejo, y en San Sebastián de los Reyes, junto a Plaza Norte. Y atención telefónica a las 24 horas, 91-201-4600.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
COPE Madrid.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Las 8 de la mañana, las 7 en las Islas Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo buscan tan temprano noticias. Aquí se las estamos contando desde hace 2 horas. Hoy es el día de los 4 papas. Suben a los altares Juan XXIII y Juan Pablo II. En una ceremonia que va a presidir el Papa Francisco y en la que va a estar presente Benedicto XVI. Es el día de los 4 papas y es también el día que ratifica la intuición del pueblo cristiano sencillo. El pueblo cristiano que cuando murió Juan XXIII, a los pocos días ya decía que el Papa bueno era un Papa santo, además. Y el pueblo sencillo que cuando murió Juan Pablo II y estábamos enterrándolo, desplegó aquella gran pancarta con el santo súbito, reclamando que fuera subido a los altares cuanto antes. Bueno, pues ha llegado el momento en el que la voluntad del pueblo sencillo se confirma. Y es hoy también, sobre todo, el día en el que el cristianismo muestra su belleza. El cristianismo no son, sobre todo, principios morales o una doctrina, sino el cristianismo es sobre todo la vida de personas, una vida bonita, una vida atrayente, una vida bonita. Y así fueron las vidas de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Recordemos que a mitad del siglo pasado, cuando Juan XXIII llega al pontificado, el cristianismo se consideraba como una cosa superada, como una cosa del pasado, como una reliquia, como algo para gente que huía del mundo, una especie de pieza de museo, algo que iba en contra de la vida. Y con Juan XXIII y con Juan Pablo II se hizo evidente, se nos ha hecho evidente que no era así. Los dos papas mostraron con gestos y con palabras que el cristianismo es un fenómeno que tiene que ver con la vida, que el cristianismo le puede interesar a quien le interesa la vida, que tiene que ver con la felicidad, que el cristianismo hace posible una humanidad mejor, más plena. Cuando el cristianismo había dejado de interesar, gracias a ellos, volvió a estar en el centro de la historia, como posibilidad ofrecida a todos, a la libertad de cada uno. Gracias al testimonio de estos dos grandes papas, que se apoyaron solo en la capacidad de seducción que tiene la verdad, en medio del mundo apareció el valor de la fe. Nos vamos a ir hasta Roma, faltan 2 horas para esa celebración. Allí están nuestros compañeros, Paloma García Ovejero, habitual corresponsal. Buenos días, Paloma.
¿Qué tal, Fernando?
Está también Eva, Eva Galbache.
Aquí Galbache. Estoy, viva, viva.
Eva Galbache, que está en la calle. Buenos días, Eva.
Buenos días.
Y Faustino Catalina, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a repasar, si os parece, Faustino, cómo va a ser la celebración y, sobre todo, ¿qué delegaciones asisten a esa canonización? Porque en este momento Roma se ha convertido en el centro del mundo. Faustino, recuérdanos, ¿quién asiste? Así,
efectivamente, estaba repasando ahora mismo la lista de autoridades que van a participar en esta celebración y el primero de ellos, por supuesto, es el copríncipe de Andorra. Por orden alfabético, Monseñor Joan Enric Vives, que recordamos, además de ser arzobispo de Seu d'Urgell, es copríncipe de Andorra. Pero después de la lista hay nombres, presidentes de varios países. Está, por ejemplo, Alberto II y Paola Reyes de Bélgica, el presidente de Bosnia, el presidente de la República de Bulgaria. Tenemos también a Rafael Correa de Ecuador, al Manuel Valls, que es el primer ministro de Francia, de origen español. Tenemos a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, por supuesto a Giorgio Napolitano, el presidente de la República Italiana, el presidente del Líbano, el presidente de Lituania. Tenemos también a los presidentes de Paraguay, de Polonia. Están los expresidentes de Polonia, Lech Walesa y Kaniewski. Están también el vicepresidente de la República Popular China. Está también el presidente de la República de Hungría y por parte de la Unión Europea tenemos al presidente del Consejo, Van Rompuy, al presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, y al vicepresidente, que recordamos es el español, Miguel Ángel Martínez. Cierra la lista Robert Mugabe, presidente de Zimbabue. La lista es muy larga porque después hay ministros de Asuntos Exteriores, embajadores, etcétera, etcétera. Una larga lista. Y recordar también, esa es la parte civil, digamos, representada aquí, los reyes de España, por supuesto, y 3 ministros. Y tenemos en la parte eclesiástica confirmados 150 cardenales, 700 obispos celebran con el Papa y 1 millar más o menos de sacerdotes.
Galbache, Eva, Galbache, que nos viene contando desde las 6 de la mañana que muchos peregrinos han dormido en la plaza, que iban desperezándose, iban levantándose de sus sacos y de esos periódicos que han puesto para que la humedad de la primavera no les afectara. Supongo, Eva, que ya está todo el mundo en pie y que ya no hay nadie en sacos, ¿no?
Bueno, pues ahora ya está habiendo un poquito más de jaleo, porque primero la megafonía está a tope, la están probando y desde luego la escuchamos perfectamente. Y yo te decía que antes que había tranquilidad, porque como que habían cortado el flujo de personas y ya no entraba nadie más. Bueno, pues como han levantado a las personas que estaban durmiendo y se ha hecho más hueco, se ve que han abierto una zona de la Vía de la Conciliación y está ahora mismo entrando más gente en esta zona que hay entre la Plaza de San Pedro y la Vía de la Conciliación. Entonces, pues ahora mismo vuelve a haber un movimiento, ríos de gente que entran, no sé dónde se van a meter, francamente. Acabo de hablar ahora mismo pues con unos polacos que tengo aquí al lado, me he entendido como he podido, pero bueno, son seminaristas, están felices. Luego otro polaco me ha contado que ha venido en coche con otros 4 compañeros estudiantes de medicina que han hecho noche aquí.
Muchos polacos en la plaza.
Sí, sí, hoy sobre todo, así como otros días, bueno, veíamos polacos, pero no tantos. Hoy lo que se ve principalmente aquí, aparte de las banderas del Vaticano, blancas y amarillas, son banderas de Polonia, que como sabéis, mitad blanca, mitad roja. Sí. Y bueno, con lemas y con mensajes en polaco que no atiendo, que no entiendo. Pero bueno, muchísimo ánimo entre la gente, ya se van espabilando también los que estaban medio dormidos. Y bueno, muchas religiosas estamos viendo también, pues con sus hábitos y sus tocas, pues blancas, negras, de todos los países. Hemos visto Filipinas, he hablado antes también con un grupo de españoles que han venido de Albacete. Y nos contaban que estaban muy contentos, que estaban intentando ver hasta dónde se podían situar, estaban por la Vía de la Conciliación. Bueno, muchos medios de comunicación también, os podéis imaginar, cámaras por todas partes, compañeros de la radio.
Eva, hemos sabido que durante la noche se han celebrado numerosas vigilias en las diferentes iglesias de Roma. Yo no sé si ahora ya domina un ambiente de recogimiento, de fiesta. Decías que la gente se estaba desperezando. ¿Cuál es el clima que tenéis?
Sí, bueno, ahora mismo, como digo, la gente se está todavía situando. Entonces, mucho recogimiento de momento, digamos que la gente está tranquila, pero no digamos
está
como el momento.
Ocupándose de la logística.
Efectivamente, vamos. Algunos van con unas banquetas en la mano, con sus mochilas, sus sacos de dormir, intentando recolocarse, pero esto es un poco complicado. O sea, imaginaros una multitud tremenda que todo el mundo intenta llegar, pero bueno, con mucho respeto todo, aquí no pasa nada porque todo el mundo entiende. Que todos queremos ver lo mismo, ¿no?
Una de las cosas que más impresiona en una de estas celebraciones es el silencio. Recordamos todos, Eva, esa beatificación de Juan Pablo II en la plaza, cuando, a pesar de las decenas de miles de personas que estaban congregadas, se oía el ruido que hacía la grúa que llevaba a la cámara, ¿eh? O sea, que cuando empezó la celebración se hizo un silencio que era clamoroso. Eso es lo que está sucediendo en la plaza. Con la ayuda de Paloma García Ovejero vamos a repasar cuáles son los horarios y cómo se va a desarrollar la celebración. Paloma.
Pues mira, a las 9 en punto empieza ese rezo de la coronilla de la Divina Misericordia, que es la festividad que celebramos hoy. Primero escucharemos el himno al Beato Juan XXIII, Pastor Bueno del Rebaño de Cristo, así se titula. Después, una homilía de Juan Pablo II, la del domingo 30 de abril del año 2000, que fue cuando canonizó a Sor Faustina Kowalska. Se rezará la coronilla en sí mismo. Hay un mensaje que es el que emitió por la radio Juan XXIII el sábado santo del 28 de marzo de 1959, que se reproducirá también. Y así llegaremos a las 9:30, momento en el cual comenzará la procesión, con los ritos iniciales, las letanías, la antífona, y llegamos al momento, bueno, pues cumbre, ¿no?, al que están esperando todos estos que nos cuentan Faustino y Eva, que es cuando el cardenal Angelo Amato, que es el prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, acompañado de los postuladores, se acerca al Papa Francisco, y le pregunta si procede la canonización de los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Se lo preguntará 3 veces, así es la fórmula, y por fin el Papa Francisco aceptará. Entonces ya veremos cómo se celebra propiamente la fórmula de canonización, los dos nuevos santos. Y ya a continuación empezará la Eucaristía con la oración colecta y, bueno, pues lo que ya todos conocemos. Y 2 novedades.
¿Sí?
Estos 2 nuevos santos en la liturgia, en la plegaria, y al terminar, a las 12, el Regina Cheli.
Paloma, el Papa emérito Benedicto XVI va a estar en la celebración, según se han contado, pero no estará junto al Papa Francisco en el altar.
No estará en el altar, eso es, estará concelebrando, digamos que mirando de frente, pues en lo que llaman el Sagrato, que es la zona que estaría como en el siguiente nivel.
¿Sí?
Nos han dicho que se pondrá a la izquierda. Es verdad que, según te lo estoy contando, no nos han dicho si se pondrá a la izquierda mirando hacia el altar o mirando desde el altar. Pero bueno, luego lo descubrimos.
Sí.
Y estará sentado, pues, en primera fila con otros 150 cardenales. Es decir, él tendrá un lugar, digamos, destacado,
sí,
ya de blanco.
Pero no estará en el altar la humildad de Benedicto XVI siempre.
Sí, porque lo ha dicho él, ¿eh? Es él el que ha decidido la manera y la forma de estar presente.
Gracias, Paloma. Tenemos que seguir contando lo que ha sucedido en la actualidad nacional. Una actualidad nacional marcada por la precampaña para las europeas, que se puso ayer calentita. Elena Valenciano apareció arropada por Zapatero. El PSOE quiso celebrar ayer los 10 años de la llegada de Zapatero a la Moncloa. Elena Valenciano.
No hay solo un ciudadano, José Luis, que recuerda lo que ha sido tu tarea para hacer esta sociedad más digna, más justa, más decente y más feliz. Hay muchos, muchísimas ciudadanos. Y yo, desde luego, te reivindico.
La verdad es que es difícil entender la estrategia electoral del PSOE, ¿eh? Porque Zapatero provocó la derrota histórica de los socialistas. En las últimas generales dejó la tasa de paro disparada, un déficit público loco, la deuda pública por las nubes, España al borde del rescate, una sociedad polarizada por una ley del aborto que nadie quería, por una memoria histórica que se cargó la herencia de la transición, y Valenciano va y reivindica a Zapatero. La verdad es que es difícil de entender. ¿Y Zapatero qué hizo ayer? Pues hizo lo de siempre, hizo de Zapatero.
El primer deber del futuro gobierno socialista, en el que creo plenamente, será restituir las prestaciones y los derechos en materia de dependencia. Por muy dura que la crisis haya sido y es, haber recortado aquí, como ha hecho el gobierno, no, nunca jamás.
¿Pero cómo que nunca jamás? Es que este voluntarismo de Zapatero es el que acaba siendo tan molesto y que tuvo tan malas consecuencias. Vamos a ver, si el propio Zapatero, en mayo de 2010, porque llamó Merkel, porque llamó Obama, porque estaban muertos de miedo que se hundía la Unión Europea, tuvo que corregir sus políticas. ¿Cómo dice ahora que no en esto, que en esto no puede haber ajustes? Pero si los ajustes los provocó él con su mala política. Si los ajustes han sido necesarios por su mala política, claro. El PP encantado. El PP encantado porque le hacen la precampaña. Arias Cañete.
Y ahora, en esta campaña, quieren invocar la bandera de lo social, el gobierno más antisocial de la historia de España, el que más daño ha hecho a las familias, el que más desigualdad ha introducido en España, el que más miseria ha introducido, el que más niños ha situado en el umbral de pobreza. Esos quieren enarbolar en Europa la bandera de lo social. No tienen ninguna credibilidad.
Bueno, hoy tenemos encuestas en los periódicos. El sondeo de ABC le da al PP un 33,2% en intención de voto y al PSOE un 28,6%, una diferencia de 4,6 puntos. También hay sondeo en el diario El País, en el que también gana el PP, pero solo por 4 décimas. Y como sigan sacando a Zapatero, pues el abanico se ampliará, sobre todo porque los votantes socialistas no irán a votar. Pero si es que lo han dejado claro, que no querían, los propios del Partido Socialista no querían a Zapatero. Seguimos pendientes también de Ucrania. La cosa está tensa, o sigue muy tensa. El gobierno de Ucrania teme que la concentración de tropas rusas junto a la frontera oriental pueda ser el preludio de una invasión. Eso obligó ayer al primer ministro ucraniano a acortar su visita a Roma tras ser recibido por el Papa Francisco. Rusia ha negado que aviones de su país hayan violado el espacio aéreo ucraniano. Es lo que aseguró ayer el Pentágono. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Kerry, ha hablado con su homólogo ruso, con Lavrov, con el ministro de Exteriores, para advertirle de que los movimientos de tropas y la retórica inflamatoria de Rusia ponen en peligro la seguridad y unidad de Ucrania. Están pasando otras cosas, se las recordamos con la ayuda de Ana Palacios y de Juanma Rodríguez.
El primer ministro surcoreano ha presentado su dimisión a raíz de las críticas recibidas por el gobierno en el manejo del hundimiento del ferry Sebol. Ha pedido además perdón en nombre de su gobierno por la dirección del desastre y la lentitud en las tareas de rescate de los cuerpos.
El exentrenador del Fútbol Club Barcelona, Tito Vilanova, ha sido enterrado en la más estricta intimidad en su pueblo natal, de Girona. Durante el día de ayer las muestras de apoyo fueron innumerables, tanto en campos españoles como europeos, donde se guardó un minuto de silencio.
Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Ellos son los que han puesto este programa líder.
Líderes, gracias a ti.
Y es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder. De momento los sábados y algunas horitas del domingo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
ABC lanza en exclusiva un nuevo smartphone de Huawei. El revolucionario modelo Aston i330 con pantalla de 4 pulgadas, procesador de doble núcleo, Android 4.2 y totalmente libre. Llévatelo ya por solo 69,99 €. Domingo 27 consigue tu cartilla con ABC.
Supongo que en las vacaciones de tus sueños hay mucha isla desierta, ¿no? Mucho velero, mucho cóctel de frutas preparado directamente dentro de las propias frutas, mucha ropa blanca, mucho pañuelo. mucho lino. Y tú, claro, muy bronceado. No tenemos sueños baratos, por eso hay que jugar a la Primitiva. Loterías y apuestas del Estado.
Vamos a seguir intentando entender las claves de estas canonizaciones que van a tener lugar esta mañana en Roma con la ayuda de don Javier Prades, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Don Javier Prades, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Cuando la Iglesia canoniza a un santo, lo propone para todos, para todo el mundo, para toda la Iglesia. ¿Qué propuesta hay en este gesto que hace la Iglesia hoy? Claro, son dos papas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, el valor universal de Juan XXIII y de Juan Pablo II?
Quizá lo primero que podemos destacar es el hecho mismo, que no nos debemos acostumbrar, de que la Iglesia pueda reconocer que dos de los papas más importantes del siglo XX son santos. Ya teníamos a San Pío X a comienzos del siglo. Los papas del siglo XX tienen una extraordinaria altura pastoral, espiritual, humana y, por lo tanto, una vida que es verdaderamente ejemplar, y ahora la Iglesia nos propone de una manera oficial y definitiva a dos de ellos, a Juan XXIII y a Juan Pablo II, como verdaderos modelos de vida cristiana y de santidad en el desempeño de su vocación y su ministerio específico, que en este caso es el de ser los papas de la Iglesia.
Parece que hay un hilo que une a los dos papas, que es el Concilio Vaticano II. Juan XXIII entiende que hace falta un nuevo concilio, y en ese concilio participa Juan Pablo II, jovencísimo, y Juan Pablo II, en gran medida, también con Pablo VI, es el, digamos, el que empieza a aplicar el concilio. A veces se ha querido, de una forma un poco torpe, ¿no?, enfrentar a Juan XXIII, a Juan Pablo II. El concilio como hilo conductor de las dos figuras puede ser una de las claves.
Ciertamente, yo creo que nos muestra una continuidad en la vida de la Iglesia, en esta sorprendente novedad que aflora con la convocatoria y la realización del concilio. Es como una intuición profética de Juan XXIII, que lleva adelante la asamblea de todos los obispos de la Iglesia, no lo olvidemos, que es luego coronada por Pablo VI, y que Juan Pablo II ciertamente profundiza y recibe para la Iglesia. Un Juan Pablo II que, como arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła, ya había empezado a aplicar en su propia diócesis polaca, en aquella situación pues social y política tan, tan difícil como la que vive la Polonia bajo el dominio comunista, que es verdaderamente un modelo muy 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 logrado de comprensión del concilio. Aquella aplicación pues se tradujo en un libro que está publicado en español y que enseña muchísimo de cómo Karol Wojtyła, luego Juan Pablo II, había recibido, asimilado y había protagonizado la novedad que trae el concilio. Por lo tanto, buscar una contraposición entre Juan Pablo II y Juan XXIII en ese momento es carente de cualquier fundamento.
Juan XXIII y Juan Pablo II son dos papas que van decididamente al encuentro del hombre moderno. Ahí está, por ejemplo, la encíclica de Juan XXIII, Pacem in Terris, ¿no? Algunos han dicho de esa encíclica que es el intento de reconciliar, digamos que el anhelo del hombre moderno de que se le reconozca su subjetividad con la realidad, con la objetividad de la realidad. Hay en ese, porque a veces también se hace la figura de Juan XXIII un poco simplista, quizá los periodistas la hemos construido así, y sin embargo en Juan XXIII hay digamos esa intuición fundamental de que la Iglesia puede encontrarse con la modernidad.
Sí, es verdad que hay un cierto cliché del Papa bueno, como todos los clichés siempre tienen su fundamento, ¿no? Porque no cabe duda de que la figura humana, la cercanía, la bondad del Papa Roncalli es incuestionable, pero a veces, como todos los estereotipos, pues se quedan un poco cortos en la grandeza de un Papa que ciertamente, a título personal, pues tiene toda esa categoría, y que además tiene el inmenso mérito de haber promovido en la vida de la Iglesia un factor de renovación indudable como es el concilio. Efectivamente, con la inteligencia de que la Iglesia estaba en condiciones de salir de sí misma, de ir hacia los hombres. No nos olvidemos también, es muy interesante recordarlo, que en lo que hoy llamamos periodo preconciliar, lo que es antes del concilio, hay ya muchas voces en la Iglesia, en la Centro Europa, en Francia, en muchos lugares, donde ya se están proponiendo programas de renovación de la vida de la Iglesia en esta dirección, lo que luego ha sido llamado el aggiornamento, esta actualización o puesta al día de la vida de la Iglesia, encuentra ya en grandes voces anteriores al concilio, pues muchos elementos que la disponen. Podemos pensar en un Delubac en Francia, podemos pensar en von Balthasar, que en los años 50 escribe abatir los bastiones. Bueno, es muy significativo esta imagen de lo que ya se estaba madurando, de los retos que se comprendía que la Iglesia podía afrontar y que el Papa, con un cierto indudable gesto profético, anticipa, pero por otro lado encauza, no es algo que cae, por así decir, del cielo en un mundo eclesial que no lo esperaba en absoluto. Por lo tanto, esas contraposiciones un poco maniqueas entre antes y después del concilio hay que corregirlas mucho.
Ya. Benedicto XVI, en la misa en la que fue beatificado Juan Pablo II, subrayó la importancia de la primera encíclica, de la encíclica Redentor Hominis, Cristo revela el hombre al hombre, y él decía que en realidad todo el magisterio de Juan Pablo II había sido como un desplegarse de esta afirmación y que él había conseguido lo que dijo cuando se asomó al balcón al ser elegido: no tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Había conseguido que el mundo se abriese a Cristo, que había sacado en cierto modo a la Iglesia, digamos, del rincón en el que algunos querían meterla. Decía esto Benedicto XVI sobre Juan Pablo II.
Indudable, bueno, probablemente casi nadie mejor que Joseph Ratzinger podía juzgar y valorar adecuadamente el magisterio y la actuación pastoral de Juan Pablo II. Yo creo que eso es un juicio muy certero. Aquella encíclica es programática y ha servido para que la Iglesia durante muchos años profundice en la gran doctrina del concilio, en la Gaudium et Spes, de donde proviene esa afirmación, que es verdad que Juan Pablo II recoge y propone de una manera sistemática a lo largo de su pontificado. Por lo tanto, afirmaciones como que el hombre es el camino de la Iglesia, es decir, que la Iglesia tiene que recorrer el camino de lo humano, de acuerdo con aquella novedad y aquella abundancia que solo la presencia misma de Cristo trae, pero recorrer el camino de lo humano. La fe y la vida cristiana no es un mundo aparte, no está en la nube, no está al margen. El itinerario de la Iglesia es el hombre, porque sólo así cualquier hombre, encontrándose con la Iglesia, puede darse cuenta de la diferencia entre la manera que tenía de ser hombre y la forma nueva, distinta, inimaginable y absolutamente correspondiente de ser hombre que supone el encuentro con Cristo. Esta es una intuición de altísimo valor pastoral y teológico que ha enmarcado el pontificado y que explica también la fuerza de los gestos pastorales de Juan Pablo II. Una Iglesia que está saliendo del posconcilio en sentido más sociológico, de mucha confusión, que se siente pues perpleja por muchos fenómenos que se han dado en la propia sociedad después del 68 y en la misma Iglesia, y Juan Pablo II, que es un hombre que conoce a fondo el drama del siglo XX europeo, es una bocanada de aire fresco, es una apertura. Cuando él dice aperite portas, abrir las puertas, es que él las abre, nos pone ante un horizonte donde los hombres europeos y en el mundo entero hemos podido como redescubrir con confianza y con seguridad un modo de ser cristiano que está a la altura de estos tiempos. Es impagable. Ahora nos hemos olvidado, pero el impacto de Juan Pablo II sobre la vida de la Iglesia es monumental.
Don Javier Prades, rector de la Universidad de San Damaso, gracias por haber estado con nosotros esta mañana, sin duda llena de emociones, pero también de razones en las que la Iglesia canoniza a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Muy buenos días.
Buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Así terminamos estas dos horas de análisis y de información, pero la COPE sigue en Roma con las canonizaciones. Que tengan un estupendo domingo.
106.3 FM, en onda media 999, COPE Madrid.
propietario, ¿quiere cobrar siempre las rentas de su alquiler sin retrasos?
Contrate la gestión con la Agencia Negociadora del Alquiler. Al ser la única empresa del mercado que no tiene morosidad porque se hace responsable del pago de la renta de los inquilinos que selecciona. También es la única empresa que ofrece a sus propietarios el certificado de eficiencia energética sin ningún coste económico. Además, la Agencia Negociadora del Alquiler le paga directamente la renta, con lo que se evitan retrasos en el cobro, y le lleva toda la gestión del alquiler.
Si quieren un alquiler sin riesgos, infórmense en el 902-100-108 o en la web agencianegociadoradelalquiler.com.
Llega a Alcalá de Henares la exposición imprescindible sobre la evolución humana en África.
La cuna de la humanidad.
El Museo Arqueológico Regional organiza esta muestra por primera vez en Europa.
Hasta julio de 2014.
Entrada gratuita.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
¿Quieres cambiar tu peligrosa bañera por una práctica ducha y no te atreves por las engorrosas obras?
En Dúchate.es te cambiamos la bañera por un plato de ducha en tan solo un día. ¡En un día!
Llama al 91-474-1004. Di que eres oyente de COPE y te regalamos un kit de ducha y una grifería termostática.
Visítanos en la calle Ferrocarril 5 o en www.dúchate.es.
¿Eres administrador de fincas? ¿Eres presidente de tu comunidad? Acertar a la hora de contratar al personal de vigilancia, conserjería, limpieza o jardinería no es tan sencillo. En Grupo Sercon te ofrecemos el mejor servicio para tu urbanización, con un trato personal y una respuesta inmediata. Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Visítanos en gruposerconseguridad.com, teléfono 91-528-6822.
Afectados, preferentes y acciones. Los tribunales nos están dando la razón. Si le han rechazado el arbitraje o ha vendido sus acciones, nuestro equipo especialista en derecho bancario le ayudará a recuperar su dinero. No cobramos hasta que usted recupere su inversión. Llámenos 902-22-2124. Recuperatuinversión.com.
¿Aún no has visto el musical Marta tiene un marcapasos? ¡Pues date prisa! El musical de Hombres G está representando sus últimas funciones en Madrid. Más de 100.000 personas ya han disfrutado del espectáculo. ¡Te lo vas a perder! ¡Marta tiene un marcapasos! ¡Vamos que nos vamos! ¡Últimas funciones a precios increíbles en el Teatro Compa Gran Vía!
Escuchas COPE Madrid.
Ahora, más cobertura.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana del 27 de abril de 2014, Día de la Divina Misericordia, y esta es una edición especial de Iglesia Noticia, el programa 1358 que hacemos para ustedes hoy desde Roma, en la cadena COPE, con motivo de la ceremonia de canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II, que esta mañana se celebra aquí, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, con la asistencia de cientos de miles de peregrinos llegados desde todo el mundo. Estamos con ustedes gracias a Natalia Escobar en el control de sonido y Amparo Latre en la producción. La actualidad de esta jornada ocupará la mayor parte de nuestro informativo este domingo, en el que también recordaremos otras noticias como la celebración hoy de la Jornada de las Vocaciones Nativas, la declaración por el Papa de un año jubilar en todas las diócesis españolas por el centenario de Santa Teresa de Jesús, el Congreso Internacional de la Mística que se ha celebrado en Ávila o la nueva edición de la Semana de Vida Religiosa que organizan los claretianos. En Granada han tenido lugar las Jornadas Nacionales de la Confederación de Cabildos Catedralicios y Colegiales de España, y aquí en Roma el Papa celebró, recordamos, el jueves, una misa de acción de gracias por la canonización del jesuita canario José de Anchieta, fundador de Sao Paulo y evangelizador de Brasil.